Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 5 de agosto del año 2014. Bien, pues hoy seguimos con el ciclo que comenzamos el otro día en respuesta a este iglesiero santurrón que ha publicado este documento en internet hace unas semanas, pues atacándome personalmente a mí también y evidentemente atacando a lo que creo y enseño. Lo cual, como estamos demostrando, está firmemente basado en las Sagradas Escrituras. Así que hoy va a ser la última charla dedicada a este asunto, a esta respuesta, a este iglesiero santurrón que dice llamarse, que firma como Ignis Consumer, fuego consumidor. Y eso es lo que le espera a este embustero patológico si antes no se arrepiente y no acepta, no cree en la verdadera doctrina. Lo que le espera al final es el fuego consumidor que le va a destruir, repito, si antes no se arrepiente de mentir y de enseñar doctrinas de demonios. Bien, pues hoy va a ser la última respuesta, la última charla sobre este asunto, y lo que voy a compartir es el apartado número 11. El documento entero cualquiera lo podrá descargar desde mi sitio web. Quien lo quiera tener por escrito, ahí está publicado en formato de libro electrónico PDF. Y hoy voy a compartir el apartado número 11, que se titula No hay un solo Dios, sino más dioses. La Biblia enseña el enoteísmo monólatra, pero no el monoteísmo. Pero antes de comenzar la escuela bíblica de hoy, como siempre, pues vamos a pedir la ayuda a nuestro Dios Supremo, el Padre Celestial, para que sea el quien dirija esta charla bíblica, esta escuela que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que sigas siendo tú el que dirija esta escuela bíblica que vamos a tener y que siga siendo de bendición espiritual y de edificación en la fe para cada uno de los hermanos que están en la sala y también para aquellos que la vayan a escuchar por medio de internet. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Gracias porque después de varios años podemos seguir teniendo estas charlas bíblicas por medio de esta herramienta cibernética que nos has dado, por medio de internet. Te pedimos, Señor, que nos guíes a toda la verdad, que sigas protegiéndonos, guardándonos de todo mal y perseverando en la fe hasta el final, pues sabemos que solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que gracias, Señor, por habernos dado el conocimiento de la verdad, por habernos sacado del error, por habernos sacado de las mentiras doctrinales enseñadas en el sistema iglesiero apóstata en el SIA. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues mirad, este iglesiero santurrón que dice llamarse Ignis, que firma como Ignis, se oculta, él realmente se oculta tras el anonimato. Yo no sé por qué oculta su nombre, este cobarde, porque una persona que no tiene nada que ocultar no tiene el por qué ocultar su nombre. Bien, pues este se oculta bajo el anonimato. Él enseña la gran mentira de que solamente existe un Dios, de que solo existe un Dios. Y esto es algo que la Biblia jamás lo enseña por ninguna parte. Las Sagradas Escrituras dicen bien clarito que el Dios Padre es el Dios de dioses, el Dios de dioses y el Señor de señores. Lo podemos leer, esto lo podéis comprobar en muchos pasajes de la Biblia, pero uno de los más importantes es Deuteronomio 10, 17, capítulo 10 de Deuteronomio, verso 17, donde se dice bien claro que el Dios de Israel, es decir, el Dios Padre, el Padre Celestial, es el Dios de dioses, se le llama el Dios de dioses y el Señor de señores, lo cual significa, por tanto, que hay mucho más dioses y otros muchos señores, pero inferiores al Dios Padre, subordinados al Padre Celestial. Vamos a ver, si el Dios Padre es el Dios de dioses, entonces significa que existen mucho más dioses. Pero evidentemente estos dioses son inferiores al Padre Celestial, están subordinados al Dios Supremo. Ahora bien, estos mentirosos iglesieros, santurrones, estos miembros del SIA, del sistema iglesiero apóstata, como por ejemplo este que dice llamarse Ignis, enseñan que estos dioses, fijaos bien, que estos dioses mencionados en ese pasaje que he mencionado, ahí en Deuteronomio 10, 17, cuando se dice que Dios es el Dios de dioses, estos iglesieros dicen que se está refiriendo a los dioses falsos del paganismo. A los dioses falsos del paganismo, fijaos bien. Lo cual es una total estupidez, es una espantosa mentira, es una gran falsedad. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque el Dios Padre no es el Dios de los dioses falsos. Repito, el Dios Padre no es el Dios de los dioses falsos. Ya que si el Dios Padre fuera el Dios de los dioses falsos, significaría que el Dios Padre es el Dios más falso de todos. La pregunta, por tanto, es ¿quiénes son estos dioses? ¿Quiénes son estos, todos estos dioses y señores que están subordinados al Padre Celestial? A los cuales la Biblia llama dioses. Los llama dioses. Por ejemplo, ahí tenemos un salmo muy famoso, que es el Salmo 82, versos 1 al 6, donde a los jueces de Israel se les llama dioses, se les llamaba dioses. Dios los llama dioses, hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y eran jueces de Israel, eran seres humanos. Y este pasaje, este Salmo 82, fijaos bien que fue citado, fue repetido por Jesús. En Juan capítulo 10, versos 34 al 37. Vamos a leer estas palabras de Jesús que son muy importantes. Son una cita del Salmo 82. Y para ello pido al hermano Ábalos, si eres tan amable de leernos, estas palabras del Mesías que se encuentran en Juan 10, versos 34 al 37. Fijaos lo que dijo Jesús.
Jesús le respondió, «No está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios.
Gracias, hermanos. Ahí lo podéis ver bien clarito. Jesús citó el Salmo 82, estaba mencionando a los jueces de Israel, donde Dios los llama dioses. Por lo tanto, ¿cómo podían llamarle estos judíos religiosos fanáticos? ¿Podían llamarle a Jesús blasfemo? Le llamaban blasfemo porque Jesús decía que era el Hijo de Dios. Se estaba haciendo un Dios, un ser poderoso. ¿Cómo podían llamarle a Jesús blasfemo si ya en la propia ley de Dios, en las Sagradas Escrituras, en el Tanac, se dice bien claro que los jueces de Israel eran dioses? ¿Os dais cuenta? En la contradicción que habían caído estos fanáticos religiosos judíos. Y es que Dios, el Padre, es el Dios de sus hijos. el Dios de sus hijos, es decir, el Dios de dioses. Por lo tanto, cuando en Deuteronomio 17 se dice que Yahvé es el Dios de dioses, no se está refiriendo a los dioses falsos. Evidentemente se está refiriendo a los hijos de Dios, a sus hijos. Dios es el Dios de sus hijos. El Padre Celestial es el Dios de sus hijos, el Dios de dioses. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la cual es falsificada y ocultada en las iglesias, en el sistema iglesiero apóstata. Muchos descerebrados pues, han hecho creer que estos dioses pues, son dioses falsos, son los dioses falsos, lo cual es una soberana estupidez, porque el Padre Celestial no es el Dios de los dioses falsos. ¿Queda claro? ¿Qué significa, por tanto, esto? Pues sencillamente que esa doctrina del monoteísmo, es decir, la creencia de que solamente existe un Dios en el universo, eso se llama el monoteísmo, viene de monos, uno, y teos, que significa Dios, creer en la existencia de un solo Dios. Esa teología es, por tanto, absolutamente antibíblica y falsa. Es una doctrina satánica, eso del monoteísmo, enseñada por los apóstatas de la fe. Y no solamente los apóstatas del cristianismo, sino también los apóstatas del judaísmo. El judaísmo apóstata es monoteísta, repito. El judaísmo apóstata, igual que la cristiandad apóstata, son monoteístas. Creen en la mentira diabólica de que solamente existe un Dios. Y como estamos viendo, eso es absolutamente falso, porque lo que habla la Biblia es la existencia de muchos dioses y señores, pero siendo Dios Padre el Dios Supremo. Y esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo monólatra. Monólatra viene por la adoración a un solo Dios. Cuidadito, no confundamos la monolatría con el monoteísmo. Son dos cosas muy diferentes, ¿vale? Y esto mucha gente no lo entiende. La monolatría es la adoración de un solo Dios y el monoteísmo es la creencia de que solo existe un Dios. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, la Biblia lo que enseña es un enoteísmo monólatra, porque solo se enseña a adorar a un Dios, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses, el Dios Supremo, al único que hay que adorar en espíritu y en verdad. Eso se llama monolatría. Pero el monoteísmo es lo que enseña el judaísmo apóstata y la cristiandad apóstata, que es la creencia falsa de la existencia de un solo Dios. Pues bien, seguidamente, este iglesiero santurrón, que se dice llamar Ignis, esgrime ciertos pasajes bíblicos para enseñar la mentira diabólica de que solo existe un Dios, es decir, de que existe el monoteísmo. Voy a citar las referencias que él menciona donde él dice que se habla de un solo Dios. Los pasajes bíblicos que cita y que suele citar también el SIA, la cristiandad apóstata, son los siguientes. No, evidentemente no los vamos a leer todos, solamente voy a dar las referencias. Deuteronomio 4, 35 y verso 39. Deuteronomio 6, 4. Deuteronomio 32, 39. Segunda de Samuel 7, 22. Primera de Reyes 8, 60. Segunda de Reyes 5, versos 15 al 16. Segunda de Reyes 19:15, Nehemías 9:6, Salmo 18:31, Salmo 86:10, Isaías 37 versos 16 y 20, Isaías 43:10 y 11, Isaías 44:6 y 8, Isaías 45:5 al 7, Isaías 45:21, Isaías 46:9. Oseas 13:4, Joel 2:27, Zacarías 14:9, Marcos 12:29 al 34, Juan 17:3, Romanos 3:30, Primera de Corintios 8:4 al 6, Gálatas 3:20, Efesios 4:6, Primera de Timoteo 1:17, Primera de Timoteo 2:5 y Santiago 2:19. Estas son las citas bíblicas, las referencias que suelen citar los apóstatas de la fe para enseñar la mentira satánica de que solo existe un Dios, es decir, de que la Biblia enseña el monoteísmo. Bien, pues fijaos bien que cualquiera que lea estos pasajes, estas referencias que he mencionado, resulta que en ninguno de estos pasajes se dice que solo existe un Dios. Lo que enseñan estos textos bíblicos es que el Dios Padre, es decir, el Dios Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, es un Dios único y supremo. Es decir, no existe otro Dios igual a Él. ¿Queda claro? Esto es lo que enseñan estos pasajes, que es un Dios supremo y no existe otro Dios igual al Padre Celestial. Pero fijaos bien que ninguno de estos pasajes niega la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial. Por ejemplo, vamos a coger uno de estos textos. Vamos a ver, por ejemplo, el de Deuteronomio 6.4, el famoso pasaje de la Shema Hebrea. Shema Hebrea, el escuche Israel. En Deuteronomio 6.4 se dice lo siguiente: escuche Israel, Shema Israel, Yehvé nuestro Dios, Yehvé uno es, uno es. Este texto les encanta a los trinitarios y a los monoteístas. Y dicen la mentira de que este pasaje enseña que solamente existe un Dios. ¿A qué Dios está refiriendo este pasaje de Deuteronomio 6.4? A ver, primera pregunta que hago a los hermanos, a ver si alguno sabe la respuesta, ir poniéndola aquí en el chat. Cuando se dice aquí, escuche Israel, Yehvé nuestro Dios, Yehvé es uno, ¿a qué Dios está refiriendo? A ver si algún hermano lo sabe, ir poniendo las respuestas en el chat. Sí, adelante, hermano Alex.
Hermano Tito, bueno, evidentemente se está refiriendo al Dios Padre. Tal y como lo dice también el apóstol Juan, que tenemos a un Dios, el Padre. Pero también después añade, tenemos un Señor que es Jesucristo. Pero evidentemente cuando se habla de un Dios, se está hablando...
Pues muy bien, hermano Alex, efectivamente, también ha acertado el resto de los hermanos. Se está refiriendo solamente al Padre Celestial. ¿Y cómo lo sabemos que se está refiriendo solamente al Dios Padre? Pues muy sencillo. Pues por ejemplo, Jesús en cierta ocasión citó también este pasaje de la Shema Hebrea refiriéndose al Padre Celestial. El apóstol Pablo igual. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 8:6? Cuando dijo que tenemos un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Fijaos, tenemos un Dios, el Padre, dijo Pablo. Por lo tanto, se está refiriendo a este Dios único solamente al Padre Celestial. De él procede todo el universo, de él proceden todas las cosas. ¿Qué significa esto? Pues que el Padre Celestial es el creador de todas las cosas, es el creador del universo. Jamás enseña la Biblia esa mentira iglesiera y diabólica de que Jesús, el Señor Jesús, es el creador. Jesús no fue el creador del universo. El creador del universo, según las Sagradas Escrituras, fue solamente el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Lo que hizo Jesús, ¿qué hizo Jesús? A ver, si el Padre es el creador de todo el universo, ¿cuál fue la función de Jesús? ¿Algún hermano lo sabe? Que vaya poniendo aquí las respuestas en el chat. O lo puede decir también en audio.
Bueno, según el mismo pasaje del apóstol Pablo, Jesús es el medio que Dios usó para crear todas las cosas. O sea, es el medio, es el mediador.
Es pues muy bien, el ayudante, efectivamente, hermano Alex. Igual el resto de los hermanos también han contestado correctamente en el chat. Fue el mediador, es el mediador quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Como muy bien dice, por ejemplo, el hermano José Gateno, aquí en el chat, ejecutó la orden de Dios. Fue Dios el Padre quien dijo, sea la luz. Y el Verbo, que es Jesús, fue quien ejecutó esa obra creadora. ¿De acuerdo? Pero quien realmente creó todas las cosas, el arquitecto universal, y también, ahora que digo esto del arquitecto universal, nosotros, los santos de Dios, los verdaderos cristianos, somos realmente los verdaderos masones. Los verdaderos cristianos somos los verdaderos Illuminati y los verdaderos masones. Alguno seguramente se va a sorprender, pero según las Sagradas Escrituras, los verdaderos masones, los verdaderos Illuminati, iluminados, son los santos de Dios, los verdaderos cristianos. Cuando hablamos del arquitecto universal, los masones también hablan del arquitecto universal, pero no se refieren al Dios Padre, se refieren a otro Dios, se refieren a Satanás. El arquitecto universal, según la Biblia, es el Padre Celestial. Él fue quien decidió crear todas las cosas, quien decidió crear el universo, y fue el Jesús, el Verbo de Dios, quien ejecutó esa obra creadora. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual es deformada y rechazada por el SIA, por el sistema iglesiero apóstata. Por lo tanto, como muy bien habéis dicho, el origen de todas las cosas es el Padre Celestial y Jesús fue el mediador, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Pero resulta que Jesús también citó la Semá hebrea. Antes lo dije también, Jesús citó la Semá hebrea y dijo bien clarito que este Dios único es el Padre Celestial. Por lo tanto, cuando los trinitarios dicen que la Semá, cuando dice escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, dicen los trinitarios que se refiere a un misterioso Dios trino. Otros herejes apóstatas dicen que no, que a quien se está refiriendo es a Jesús, que Jesús es ese Dios único. Como dicen los herejes mentirosos de la Iglesia Pentecostal Unida, los unicitarios, dicen que no, que es Jesús. Mentira, absolutamente mentira, repugnante. Cuando Jesús citó la Semá hebrea, el escucha Israel, se estaba refiriendo solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Y vamos a comprobarlo leyéndolo un pasaje que se encuentra en Marcos, capítulo 12, voy a leer el capítulo 12, del verso 28 al verso 34. Marcos 12, 28 al 34, que dice así. Fijaos qué palabras de Jesús. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Fijaos cómo Jesús estaba citando literalmente la Semá hebrea. Y sigue diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O a tu semejante, semejante a ti mismo, amar a los que son semejantes a nosotros mismos, eso es lo que enseña realmente el mandamiento de Dios, amar a los que son semejantes a nosotros, esto es muy importante, bueno, ya lo hemos hablado más veces, pero esto es muy importante que lo entendamos. No hay otro mandamiento mayor que este, que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Fijaos lo que dijo Jesús aquí en este verso 34. No estás lejos del reino de Dios. Cuando aquí Jesús estaba hablando de Dios, se estaba refiriendo exactamente al mismo Dios mencionado en la Semá hebrea, ahí en el verso 29. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No estás lejos del reino de Dios. Cuando Jesús habló de Dios, siguiente pregunta que voy a hacer, ¿a qué Dios estaba refiriendo Jesús? Cuando Jesús hablaba de Dios, ¿a qué Dios estaba refiriendo? Ir poniendo las respuestas en el chat. Muy bien, habéis contestado todos perfectamente y rápidamente, pues al Padre Celestial. ¿A qué Dios iba a referir Jesús? Pues a su Padre Celestial, al Dios Supremo. Por lo tanto, el Dios mencionado en la Semá en hebrea, escuche Israel, el Señor nuestro Dios uno es, no es ningún falso Dios trino inventado por la Iglesia Apóstata de Roma. No es el Señor Jesús, es el Padre Celestial solamente. Ese Dios, ese Padre Celestial es único. No hay otro Dios como Él. Ningún otro Dios en el universo se puede comparar al Padre Celestial. Es único. Eso es exactamente lo que significa la Semá hebrea. Jesús lo citó. Cuando hablaba de Dios, cuando Jesús hablaba del reino de Dios, solamente se refería al Padre Celestial. Jesús jamás dijo que ese Dios único fuera el mismo, es decir, Jesús. Nunca. Lo podría haber dicho perfectamente en este pasaje. Lo podría haber dicho que él se refería a que ese Dios de la Semá era él. Jesús lo podría haber dicho. pero no lo dijo. ¿Por qué? Porque Jesús no es ese Dios único mencionado en la semana. Jesús siempre dijo que ese Dios único es el Padre. Por lo tanto, la Semá Hebrea no habla de ningún falso Dios trino por ninguna parte, simplemente se refiere al Dios Padre, el cual es uno, es un Dios uno o único, también se puede traducir por único, ya que no hay otro Dios como Él. Tenemos un Dios el Padre, que es el creador de todas las cosas, el origen de todas las cosas, pero también la Biblia menciona, cuidado, a otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial, como por ejemplo también a Jesús, el cual en ciertos pasajes de la Biblia se le llama Dios, se le da el título de Dios. Ahí tenéis un perfecto y bíblico enoteísmo. Esa es la verdadera teología bíblica. En ciertos pasajes de la Biblia a Jesús se le da el título de Dios. A ver, siguiente pregunta que voy a hacer. ¿Algún hermano me podría citar algún pasaje, tanto del Antiguo o especialmente del Nuevo Testamento, donde a Jesús claramente se le dé el título de Dios? Si algún hermano conoce algún pasaje o varios pasajes, lo podéis escribir aquí en el chat, donde a Jesús se le dé el título de Dios, se le llame Dios. Si algún hermano conoce, no hace falta que me pongáis el versículo completo, no, simplemente si conocéis la referencia, pues ponerla aquí en el chat. Donde a Jesús se le dé el título de Dios. A Jesús, el verbo de Dios, se le llame Dios. A ver si algún hermano conoce algún pasaje de la Biblia.
Bueno, tengo unos pasajes aquí, hermano Tito. Dice aquí en Filipenses 2:6, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y también podemos leer en Tito 2:13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Pues
gracias, hermano Alex. Muy bien, perfecto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un pasaje muy claro donde a Jesús se le da el título de Dios. El pasaje está, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. En uno de los títulos que tendría el Mesías, se le llamaría, es Dios fuerte, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte. Es un texto que sin ninguna duda se refiere al Mesías de Israel, al Mesías de Israel, y se le da claramente el título de Dios. El famoso pasaje de Juan 1:1. ¿Cómo se le llama en Juan 1:1 a Jesús? Al verbo, se le llama Dios. ¿Quién es el verbo? Cuando hablamos del verbo, porque por ahí hay una doctrina, una teología absolutamente diabólica y falsa, donde dicen que el verbo de Dios mencionado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, no se refiere a Jesús. Dicen que no es la persona de Jesús. Dicen que es el propósito de Dios, el pensamiento de Dios, pero dicen que no se refiere a Jesús. Juan 1:1, cuando habla del verbo, solamente se puede referir a Jesús. ¿Y por qué solamente este verbo? ¿Por qué el verbo de Dios es la persona de Jesús? ¿Por qué no puede ser el pensamiento de Dios o el propósito de Dios, como dicen algunos, dicen que es el propósito de Dios? ¿Por qué el verbo mencionado en Juan 1:1 no es el propósito de Dios, sino una persona que es Jesús? A ver si algún hermano conoce la respuesta. Si algún hermano la conoce, la puede decir en audio o la puede decir por escrito. ¿Por qué el verbo es una persona, es Jesús? No puede referirse al propósito de Dios. Si algún hermano sabe la respuesta, lo puede escribir o lo puede decir en audio.
Bueno, el texto dice que ese verbo está al lado de Dios, o sea, está junto a Dios. Es imposible que sea la misma persona. Además, en cierto pasaje, creo que en Apocalipsis capítulo 19, describe a alguien que viene en un caballo blanco y lo identifica como el verbo de Dios. Evidentemente no es el Dios Padre quien viene montado en un caballo
blanco.
Muy
bien, hermano. Es perfectamente Jesucristo una respuesta excelente. En Apocalipsis 19 a Jesús se le llama el verbo. Y en su muslo está escrito y en este título, el verbo de Dios. En su muslo se le llama el verbo, tiene ese título, el verbo de Dios. Y además en Juan 1:1 se dice bien claro que el verbo estaba con el Dios. Si el verbo estaba con el Dios, ¿cómo va a referirse al propósito de Dios? ¿Cómo el propósito de Dios iba a estar al lado de Dios? Iba a estar con Dios. ¿Cómo el propósito de Dios ¿Cómo el propósito de Dios va a ser el verbo de Dios? Es imposible. El verbo de Dios no es el propósito de Dios. El verbo de Dios es una persona y es el Señor Jesús. Y fijaos cómo se le llama Dios. Y estaba con el Dios y el verbo era Dios. Otro pasaje donde claramente a Jesús se le llama Dios. Ojo, no se le llama el Dios, se le llama Dios. Porque es que el texto griego lo dice bien claro. Lo que pasa es que las malas traducciones bíblicas lo han falsificado. Han eliminado el artículo determinado cuando se refiere al primer Dios, al Padre Celestial, y eso lo han ocultado para hacer creer a los ignorantes la mentira diabólica de que solamente existe un Dios. Juan 1:1 habla claramente de los dos dioses, el Padre y el Hijo. Al Padre se le llama Joteos en griego. ¿Qué significa Joteo en griego? ¿Sabes? ¿Algún hermano lo sabe? Podéis escribirlo o podéis decirlo en audio. Joteos. ¿Qué significa joteos? En el principio era el verbo. Muy bien, como ha escrito aquí el hermano Alex. Significa el Dios con el artículo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era teos. Esa es la verdadera traducción literal del texto griego. Donde claramente se hace diferencia el Dios de Dios. El Dios, que es el Padre Celestial, y el Verbo, que es Jesús, al cual se le llama Dios. Es que es bien sencillito, es que es bien claro. Es bien claro en ese pasaje de Juan 1:1. Lo que pasa es que en el Sía, en el maldito Sía, lo han falsificado y lo han ocultado. Han deformado, han pervertido el texto, la traducción. Han quitado el artículo determinado él, para hacer creer la mentira que solamente habla de un Dios ese pasaje. Lo cual es totalmente falso. Luego otro pasaje que ha mencionado el hermano Alex, que es Juan, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo sé que hay otras traducciones, por ejemplo, los Jehovados atalayados dicen que ahí se está refiriendo solamente al Padre Celestial. Lo cual es mentira y es estúpido porque la esperanza que tenemos, a quien aguardamos, a quien esperamos nosotros, es al Señor Jesucristo. Y claramente se le llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es un Dios grande, pero hay otro Dios todavía más grande, que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica. O en Juan 1:18, ¿qué dice Juan 1:18 en las mejores traducciones? ¿Cómo se le llama a Jesús? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Cómo se le llama a Jesús en Juan 1:18, en la traducción correcta? Las traducciones más fiables. A Dios nadie le ha visto jamás. ¿Qué más dice el pasaje? A ver si algún hermano lo sabe. Por ejemplo, el hermano Alberto dice el Hijo Único, el Unigénito. Gonzalo dice Dios Unigénito, pues... ¿Qué más? A ver, según hermano. Muy bien. Alex dice también el Dios Unigénito. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Hay otras traducciones que dicen el Hijo Único, el Hijo Unigénito. Pero la traducción más correcta es el Dios Unigénito. Así es como viene en el texto griego. Como os dais cuenta, a Jesús se le llama el Dios Unigénito. ¿Qué significa eso del Dios Unigénito? Pues un ser poderoso, engendrado por Dios, único en su género. Jesús es un ser poderoso, único en su género. Fue engendrado por Dios, como sabéis, en el vientre de María. Por eso se le llama el Dios unigénito. Y en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, otro pasaje donde claramente se mencionan a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Al Hijo se le llama Dios y luego dice que el Padre es el Dios del Hijo. Más del Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Lo veis? Se habla claramente de los dos dioses. Al Hijo se le llama Dios y luego se habla del Dios del Hijo, que es el Padre Celestial. Hebreos 1, versos 8 y 9. Pasaje que se menciona a los dos dioses. Este Dios unigénito, que es el Señor Jesús, tiene a otro Dios sobre él, que como todos sabéis es el Padre Celestial. Hay un pasaje en el libro del Apocalipsis donde Jesús llama por cuatro veces a su Padre su Dios. A ver si algún hermano conoce cuál es ese pasaje. Jesús llama al Padre, le llama mi Dios, por cuatro veces, en un solo versículo. A ver si algún hermano sabe qué pasaje es. Hay un importante pasaje en el libro del Apocalipsis donde Jesús llama por cuatro veces mi Dios. Mi Dios, mi Dios, mi Dios y mi Dios al Padre Celestial. Es un pasaje que destroza completamente la mentira del trinitarismo. Porque si el Padre es el Dios de Cristo, ¿cómo van a ser el mismo Dios? Pues el texto, sería bueno que memorizarais, que os acordarais de esta referencia. Es como muy bien ha dicho ahora el hermano Laxeven, es Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12, ahí lo dice bien claro. Por cuatro veces Jesús le llama a mi Dios. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que tenemos dos dioses, existen dos dioses o señores, que son el Dios Padre y su Hijo Jesús. El Padre es el Dios supremo, el Padre es el Señor supremo, porque recordad que al Padre Celestial también se le llama el Señor en la Biblia, y a Jesús también se le llama el Señor. ¿Significa esto que el Padre y el Hijo son el mismo Señor? No. Significa que tenemos dos señores. También, por ejemplo, en la Biblia, Abraham, a nuestro padre Abraham, se le llama Señor. Su esposa Sara, ¿cómo llamaba a Abraham? Mi Señor. ¿Qué significa esto? ¿Que Abraham era el Padre Celestial? Claro que no, absurdo. Cuando al Padre Celestial se le llama Señor y al Hijo se le llama Señor, significa que tenemos dos señores o dos dioses. Lo que ocurre es que el Padre es el Señor Supremo y Jesús es el segundo Señor que está subordinado al Padre. Esa es la verdadera teología bíblica. El Padre es el mayor que todos. No hay otro Dios como Él, no hay otro Señor como Él. Lo dijo el propio Jesús, el Padre es mayor que yo. Y si el Padre es mayor que Cristo, entonces, ¿qué significa esto? Porque el Padre es el Dios máximo, es el Dios supremo. El propio Jesús dijo que para tener la vida eterna tenemos que tener este conocimiento. Es decir, ¿conocer a qué? Para tener la vida eterna, ¿qué conocimiento es el que tenemos que tener? Lo dijo Jesús bien claro en el Evangelio de Juan. A ver si algún hermano lo sabe. ¿Qué palabras fueron esas que dijo Jesús? Ir poniendo la respuesta en el chat.
Bueno, esa palabra está registrada en Juan 17:3, donde el Señor dice bien claro: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a
Pues muchas
Jesucristo
gracias, hermano
tú
Alex.
enviado.
Perfectamente, muy
Evidentemente,
bien.
dos
Así
personas
es. Quien
divinas.
quiera tener la vida
Paso palabra,
eterna
hermano.
tiene que tener este conocimiento, ¿eh? Como muy bien también lo ha dicho el hermano Gonzalo aquí en el chat. Del Padre como el único Dios verdadero. Cuando dice el único Dios verdadero, ¿qué significa esto? Del Padre como el creador de todas las cosas, como el origen de todas las cosas. Ojo, esto no significa evidentemente que Jesús sea un Dios falso. Jesús es un Dios verdadero, pero el Padre es un Dios único, es un Dios verdadero, es un Dios único, y Jesús es otro Dios, es un Dios verdadero, pero que está subordinado al Padre. Esto es muy importante que lo entendamos. Cuando Jesús llamó al Padre el único Dios verdadero en Juan 17, 3, eso no significa que Cristo sea un Dios falso. Esto es muy importante que lo entendamos. Jesús es un Dios verdadero, Cristo es un poderoso verdadero, pero no es el verdadero supremo, no es el Dios supremo. Y el conocimiento que debemos tener para adquirir esa vida eterna es esta, el Padre como el único Dios verdadero y Jesucristo como el enviado, ¿vale? Jesús nunca dijo que para tener la vida eterna tengamos que creer en un Dios trino. Entonces, Jesús como el mediador, como el enviado, es el enviado de Dios, es el mensajero de Dios. Y es el conocimiento que hemos de tener para adquirir la vida eterna. Quien quiera ser salvo no tiene que creer que Dios es trino. No tiene que creer que Jesús forma parte de una trinidad. Quien quiera ser salvo lo que tiene que creer es que el Padre es el único Dios verdadero, es el Dios supremo y Jesús es el enviado. ¿Vale? Bien clarito, más claro no puede ser. El pasaje este de Juan 17:3. Fijaos que ahí Jesús mencionó a dos personas, no a una, y no mencionó a ninguna Trinidad, mencionó a dos, al Padre y a Jesús, al Padre y al Hijo. El Padre es un Dios único y verdadero, como he dicho, es un Dios supremo, y Jesús es el Mesías de Israel, es el enviado. Si Jesús hubiera sido un hereje mentiroso, un apóstata de la fe, como lo son los herejes trinitarios, o los monoteístas, pues entonces Jesús habría dicho que la vida eterna consiste en conocer a un Dios trino. O Jesús habría dicho que la vida eterna consiste en conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el único Dios verdadero. Eso es lo que habría dicho si hubiera sido un hereje trinitario. Bien, vamos a ver otro pasaje bíblico que cita, por ejemplo, este embustero iglesiero santurrón, que dice llamarse Ignis, y es el texto de Isaías 44, verso 6 y el verso 8 que voy a leer. Isaías 44, 6 y verso 8. Es un pasaje que siempre, siempre citan los herejes trinitarios y los herejes monoteístas para decir que solamente existe un Dios. Y el texto dice lo siguiente. Así dice Yahvé, rey de Israel, y su redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí no hay Dios. Y lo dice el verso 8. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. ¿Quién es el que hablaba en este pasaje? ¿Quién dijo estas palabras? Ir poniendo la respuesta en el chat, a ver si algún hermano lo sabe. En ese pasaje, ¿quién es el Dios que estaba hablando? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo en el chat. El hermano Lack7 dice, por ejemplo, Jesús. Bueno, lo pone en interrogación, Jesús. Capi dice el Padre. Alex dice, evidentemente, es el Dios Padre. José Gateno dice el Dios Padre. Lack7 dice ahora que sí, que es el Padre Celestial. Pues evidentemente es el Padre Celestial quien hablaba a través de los profetas. Vamos a ver, ¿cómo sabemos? Esa es la pregunta que voy a hacer, a ver si algún hermano conoce esta respuesta, porque es una pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos que el Dios que hablaba por medio de los profetas, el que hablaba a través de los profetas, era el Padre Celestial? A ver si un hermano sabe, conoce la respuesta rápida, sencilla. Hay un pasaje. Y ahora una pista. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde se demuestra claramente que el Dios que hablaba a través de los profetas era solamente el Padre Celestial. A ver si algún hermano sabe la respuesta. Pues muy bien, como dice el hermano Alex en el chat, es en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Ya sabéis el pasaje. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, en otros tiempos por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. ¿Lo veis? El Dios que habló a través de los profetas muchas veces era el Padre Celestial. Y ahora Jesús nos ha hablado por el Hijo, es decir, porque fue el Verbo de Dios, el Hijo quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero quien hablaba a través del profeta Isaías era el Padre Celestial. Por lo tanto, cuando en Isaías 44 está hablando Dios, el Dios que hablaba era el Padre Celestial. No era Jesús, era el Padre Celestial. Y este pasaje de Isaías dice bien clarito que no hay otro Dios como Él. No existe otro Dios que se pueda igualar a Él, al Padre Celestial. Pero fijaos bien, este pasaje no niega la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial. Simplemente lo que niega es que exista otro Dios como Él. Tal como dice este otro pasaje del libro de Isaías también, que se encuentra en Isaías 46:9. Repito, lo que niega ese texto de Isaías es la existencia de otro Dios igual al Padre Celestial. Fijaos lo que dice Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada hay semejante a mí. Una vez más está hablando el Padre Celestial, el Dios Supremo, y lo dice bien clarito, no hay otro Dios, no hay otro Dios, ahí lo tenéis. Y nada semejante a mí. No existe ningún otro Dios semejante al Padre. Estábamos mencionando ese pasaje de Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada hay semejante a mí. Ahí lo tenéis bien claro. El Dios Padre es quien estaba hablando, evidentemente. Ya sabéis que quien hablaba a través de los profetas era el Padre Celestial, como dice Hebreos capítulo 1, pues el Dios Padre lo dice bien claro, que no hay otro Dios, otro, ni nadie semejante a mí. Está hablando de otro que sea igual al Dios Padre. Eso es lo que significa el pasaje de Isaías. El texto, fijaos bien, que no niega la existencia de otros dioses, de otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial. Simplemente dice que no hay otro Dios como Él, como el Padre Supremo, pues el Padre es un Dios único, es el Dios máximo, todopoderoso. Eso es lo que enseñan esos pasajes de Isaías. Ningún otro Dios se puede igualar al Padre Celestial. Solamente este Dios supremo es el cual hay que adorar en espíritu y en verdad, como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esto, el lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo monólatra. Como ya hemos dicho anteriormente, el enoteísmo monólatra no tiene que ver nada ni con la falsedad del trinitarismo ni con el monoteísmo. La teología bíblica verdadera es el enoteísmo monólatra. La existencia de muchos dioses, pero la adoración de un solo Dios. Lo que es falso y antibíblico es el trinitarismo, la doctrina de la Trinidad, de que Dios es trino, o de que Jesús es el Dios supremo, es el Dios todopoderoso. Esa es la mentira enseñada por los unicitarios. Esa es la falsa teología que se enseña en el sistema, en el maldito sistema iglesiero apóstata. Por lo tanto, lo que enseña la Biblia, las Sagradas Escrituras, es que el Padre es el Dios supremo, pero reconociendo la existencia de muchos más dioses inferiores a él, que están subordinados a él. ¿Y quiénes son todos estos dioses? Pues ya lo hemos dicho, son los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios, como por ejemplo, aquí tenemos al hermano Mateo, que está aquí en la sala de charlas, él es un Dios. Tenemos al hermano Fran, también, que él es un Dios. También tenemos al hermano Moisés, que también en el futuro va a ser hecho un Dios. Pues esos son los dioses inferiores al Padre Celestial. Pues esa es la doctrina falsa, esa es la doctrina verdadera, y sin embargo la doctrina falsa es la doctrina del trinitarismo enseñada en el sistema iglesiero apóstata. Y otro pasaje que cita, por ejemplo, este iglesiero santurrón llamado, y que dice llamarse Ignis, es un texto que se encuentra en Romanos capítulo 3, verso 30, que dice lo siguiente. ¿Qué dice Romanos 3, 30? Pues dice así: porque Dios es uno, Dios es uno, es lo que dijo el apóstol Pablo, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero ¿qué es lo que dice este mentiroso santurrón iglesiero analfabeto bíblico que dice llamarse Ignis? Pues dice que este Dios que es uno se refiere a un Dios trino, a un misterioso Dios trino. Pues en realidad no se entera, está mintiendo, porque cuando el apóstol Pablo dijo que Dios es uno o único, pues sencillamente se estaba refiriendo al Padre Celestial. Estaba citando nada más y nada menos que la Shema Hebrea cuando dice que Dios es uno. Es uno. ¿Y cómo sabemos que ese Dios uno, ese Dios que es uno, se está refiriendo al Padre? Pues por lo que dijo Pablo en otro pasaje, que es en 1 Corintios 8, verso 4 al 6. ¿Qué dice 1 Corintios 8, 4 al 6? Pero voy a leer. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que hay un Dios. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, ahí lo tenéis, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Más claro no puede ser el pasaje de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo dijo que hay un Dios. Ojo, no dijo que solamente haya un Dios. Eso de solo es una falsa traducción añadida. La palabra solo no aparece en ese texto, en el texto griego de ese pasaje. Lo que dijo Pablo es que hay un Dios, que es el Padre Celestial. Ese Dios único no es Jesús, ese Dios único no es un falso Dios trino, sino que es el Padre Celestial, el único Dios verdadero. Y esto armoniza perfectamente con las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:3? Ya lo vimos anteriormente, que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si tú quieres tener la vida eterna, si quieres vivir para siempre en el reino de los cielos y gobernar como un Dios sobre todo el universo, tienes que tener este conocimiento, que el Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero, y Jesús es el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna, la cual Dios nos regala. Pero para regalarte Dios esta vida eterna, primero tienes que tener este conocimiento. Un conocimiento que, como sabéis, pues rechaza el mundo trinitario. Rechazan todos estos herejes mentirosos, apóstatas de la fe, todos estos santurrones iglesieros, pues rechazan este conocimiento de Jesús. El Padre es el único Dios verdadero, porque Él es el Dios supremo, ya lo hemos dicho, pero al mismo tiempo la Biblia menciona a otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial, que son los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Pues somos nosotros. Por eso es que en la Biblia al Padre Celestial se le llama el Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios de sus hijos. El Padre es el Dios de sus hijos. Pues bien, hay otro pasaje bíblico que este iglesiero santurrón, que dice llamarse Ignis, cita, y es en 1 Timoteo 2:5, que vamos a verlo. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que dice lo siguiente. En la versión Reina Valera, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta versión que acabo de citar es una versión falsa. Es una mala traducción. ¿Y por qué es una mala traducción este texto que acabo de leer? A ver si algún hermano de la sala lo sabe. ¿Por qué 1 Timoteo 2:5, leído en la versión Reina Valera, es una errónea traducción? A ver si algún hermano lo sabe o lo puede decir en audio. Pues muy bien, como dice el hermano Alex, aquí en el chat, la palabrita solo, porque la palabrita solo no se encuentra en el texto griego. No es lo mismo decir porque hay un Dios que decir porque hay un solo Dios. O sea, por ejemplo, no es lo mismo decir hay un Mateo que decir hay un solo Mateo. Son dos cosas muy diferentes. Si yo digo hay un Mateo, pues estoy diciendo que hay una persona que se llama Mateo, entre otras muchas personas en el mundo que también se llaman Mateo. Pero si yo digo solamente hay un Mateo, pues estoy excluyendo, estoy diciendo que solo hay uno y ya no hay más individuos que se llamen Mateo. Ojito, porque al meter la palabra solo se destroza completamente el significado de la frase escrita por el apóstol Pablo. Lo que han hecho las falsas traducciones es destrozar el verdadero significado de estos pasajes de Pablo. Por lo tanto, la palabra solo es un añadido de las malas traducciones bíblicas, ya que, repito, en el texto griego de ese pasaje no aparece la palabra solo. Lo que dice el texto griego es que hay un Dios, es que tenemos un Dios, y este Dios es el Padre. Y luego, fijaos bien que lo diferencia claramente de Jesucristo, el cual es el mediador. Por lo tanto, decir que ese Dios único es Jesús, como dicen algunos, no, es que este Dios único, este creador, este Dios verdadero, dicen que es Jesucristo. Lo dicen muchos evangélicos, o lo dicen los unicitarios, por ejemplo, que es Jesús. Pues es una burda mentira, es falso, es una patraña. Dios no es el Dios este, no es Jesús, tampoco es un falso Dios trino. Este Dios único, pues es el Padre eterno, el Padre celestial, el Dios supremo, el creador del universo, el arquitecto universal, como lo queréis llamar. Ya hemos dicho antes que los verdaderos masones somos nosotros, los cristianos, los santos de Dios, los cristianos bíblicos, somos los verdaderos masones y los verdaderos illuminati. O sea, si tú eres un verdadero cristiano, eres un illuminati. Eres un iluminado. El hermano Mateo, por ejemplo, es un illuminati. El hermano Fran es un illuminati. Yo soy un illuminati. El hermano Capi un illuminati. El hermano Alexander un illuminati. Los que estamos en la sala somos los verdaderos illuminati, porque somos iluminados. La Biblia dice bien claro que fuimos iluminados por Dios, por la luz del Evangelio. Y como he dicho, el pasaje diferencia claramente a Dios del Señor Jesús. En fin, y ya para terminar, hermanos, esta escuela de hoy, me podría extender muchísimo más, pues refutando las mentiras satánicas de este santurrón iglesiero, que dice llamarse Ignis, y del resto del SIA, pero en realidad no quiero hacer excesivamente largo este ciclo, este estudio. Por eso es que ahí lo tenéis, quien lo quiera tenerlo por escrito, que lo descargue de mi sitio web, este documento, este estudio. Invito también a los lectores y a los oyentes de esta charla bíblica a que desde mi sitio web pues descarguen, por ejemplo, mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, donde expongo de forma mucho más amplia este verdadero conocimiento bíblico, en este libro en PDF. Ahí vais a encontrar pues una exposición mucho más extensa de la verdadera doctrina, una refutación total de todas las mentiras que se enseñan en las iglesias, en el sistema de iglesia apóstata, y por consiguiente, ya con esto termino, es este mentiroso, que al principio yo creía que era una hembra, pero luego me dijo el pollo que no es una hembra, que es un varón, que dice llamarse Ignis, ya que se oculta tras el anonimato. Ignis Consumers. Ignis Consumers. ¿Algún hermano sabe lo que significa Ignis Consumers? A ver si algún hermano lo sabe. Se lo escriba aquí en el chat o que lo diga o que lo pueda decir en audio.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Alex.
Ahí en Facebook yo tenía a Ignis Consumen como contacto. Y varias veces pues sí tuvimos confrontaciones con el asunto del trinitarismo, pero muchas veces. Hasta que al final me vi entonces obligado a tener que eliminarlo de mi contacto, porque el hombre la verdad que es bastante necio. Pero creo que el asunto de Ignis Consumen lo que significa es fuego consumidor, creo que es el significado. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, hermano Alex, es una frase, son unas palabras latinas, es el latín. Yo no sé por qué lo escribe el latín, un idioma muerto que no existe, o sea, el latín, ¿por qué tiene que escribir el latín? Pues que diga claramente en español fuego consumidor. Pues ¿por qué lo tiene que escribir en un idioma que está muerto? El idioma de la Gran Ramera, el idioma de Roma, ¿por qué tiene que escribirlo en latín si somos españoles? Pues que diga fuego consumidor. Pues eso es lo que le espera a este pollo si no se arrepiente, el fuego consumidor, que le va a consumir, que le va a devorar si no se arrepiente de todas las mentiras, de todas las calumnias, de todas las babosadas que enseña. El fuego consumidor. Por consiguiente, desde aquí, ya con esto terminamos la escuela de hoy, le instamos a este pollo que dice llamarse fuego consumidor a que se arrepienta de todas esas mentiras que enseña, unas mentiras doctrinales que han quedado totalmente desenmascaradas y pulverizadas en este ciclo que hemos tenido y que terminamos hoy, en este ciclo de estudio, y quien quiera tenerlo por escrito, pues ahí lo podrá descargar desde mi sitio web. Bien, pues ya dejo paso a los hermanos, si alguien quiere aportar algo, quiere decir algo en audio, o queréis hacer alguna pregunta por escrito, pues adelante, lo podéis hacer perfectamente. A ver, dice Gonzalo, que tiene una duda con respecto a Romanos 11:36. Pues vámonos a Romanos 11:36, a ver qué dice Romanos 11:36. A ver, es que todavía no se abre las Word. A ver si algún hermano podría leer o podría pegar. Aquí está el pasaje. Ya lo han pegado el hermano Juan Orozco. Romanos 11:36, que dice lo siguiente. Espera un momentito. Bien, el texto dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea gloria por siempre. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes con este pasaje, hermano Gonzalo? Efectivamente, es un texto que habla solamente del Padre Celestial. Está hablando de él, y por él y para él son todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas proceden de él. Si todas las cosas proceden del Padre Celestial, las creó él, pues todas son para él, todas son suyas. Si tú creas algo, pues eso es tuyo, pertenece a ti porque tú lo has creado. Pues lo mismo pasa con el Padre Celestial. Él creó todas las cosas y por lo tanto le pertenecen a él. Y a él sea la gloria por siempre. Porque recordar que la gloria suprema no es para Jesús. La gloria suprema es para el Padre Celestial. Como dice Filipenses 2. ¿Qué dice Filipenses 2? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, los intraterrestres, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de el Dios Padre. Ahí lo tenéis. No dice para la gloria de Jesús. No dice para la gloria de la Trinidad, de un Dios trino, no. Dice para la gloria del Dios Padre. Más claro no puede ser. La gloria suprema es solamente para el Dios supremo, que es para el Padre Celestial. Es un pasaje que destroza completamente la doctrina de la Trinidad, del trinitarismo enseñada por las iglesias falsas, como el romanismo, como las sectas mal llamadas evangélicas, que enseñan que no, que Jesús es toda la gloria para Jesús. Si alguna vez habéis ido a cultos evangélicos, suelen decir, oh, a Jesús sea toda la gloria, Jesús, glorifícate, Jesús toda la gloria. Todo eso es un lenguaje absolutamente apóstata y falso. La gloria suprema es para el Padre Celestial, nada más.
Yo tenía aquí un breve comentario sobre Isaías 43:10, donde dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este pasaje, hermanos, es muy usado por los trinitarios y también por los unicitarios para decir efectivamente que solamente hay un Dios, que no existe más dioses. Pero este pasaje deja claro simplemente una sola cosa, y es que antes de Dios no había otro Dios, es decir, no existía alguien exactamente como Él, ni lo va a haber después de Él. O sea, simplemente nunca se va a formar un Dios como el Dios Padre, ya que el Dios Padre es el único de quien proceden todas las cosas y es el único con inmortalidad absoluta. Nadie más tiene esas dos cualidades. El contexto de Isaías 43, donde se encuentra ese pasaje, da a entender que Dios le está hablando a los dioses ajenos, es decir, dioses falsos o ídolos, dioses formados por las creencias paganas, influenciados por los demonios, evidentemente. Por lo tanto, cuando Dios dice, ni antes ni después de mí se va a formar un Dios, se está refiriendo a esos dioses autoformados, esos dioses falsos autoformados por la idolatría. Pero este pasaje no niega la existencia de otras personas que lleven el título Dios, los cuales están sometidos a la autoridad del Padre Celestial, como bien se ha estudiado hoy aquí en la sala de charla. Paso palabra, hermanos.
Gracias, hermano Alex. Muy bien, lo ha explicado perfectamente el hermano Alex el significado de ese pasaje de Isaías. Porque como bien ha dicho Alex, es un texto que siempre citan estos santurrones iglesieros para enseñar que solo hay un Dios. Pero Alex le ha dado muy bien la explicación, absolutamente correcta, ese es el verdadero significado. Nunca será creado otro Dios como el Padre Celestial. Entonces, ahí no quiere decir eso que no existan más dioses inferiores al Padre Celestial. Por lo tanto, muy buena y correcta la interpretación, la exégesis que ha dado el maestro Alexander Hell, que está aquí en la sala, que la explica muy bien, el verdadero significado de ese texto de Isaías.
Bueno, y para confirmar la verdad del enoteísmo, hermano Tito y todos los hermanos que nos escuchan aquí, pues existe en las escrituras pues muchas personas que evidentemente sí llevan el título Dios, pero no es que sean el Dios Padre. Un ejemplo sencillo lo encontramos en Éxodo 7, verso 1, donde el Señor le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios sobre Faraón, y tu hermano Aarón va a ser tu profeta. O sea, el Señor le está dando el título Dios o poderoso a un hombre. O sea, le está diciendo a Moisés, tú eres un Dios sobre Faraón. Además, hermano, vamos a demostrar cómo otros pasajes de la Biblia pues certifican que existen muchos dioses. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante, lo voy a leer acá, dice, porque Yahvé o Yahvé, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni toma cohecho. Lo pueden leer en Deuteronomio 10, verso 17. También dicen Crónicas 2, 5, el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Pues ahí está bien claro, existen muchos más dioses, pero están subordinados al Padre Celestial. Lo que sucede es que el Señor no le entrega su gloria pues a dioses ajenos o a dioses autoformados por la idolatría. Pero sí Dios, nuestro Padre Celestial, sí comparte su gloria con sus hijos. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 17, la gloria que tú me has dado, yo a ellos se la he dado. Por tanto, ese manipuleo que tienen los iglesieros de que Dios no comparte su gloria con nadie, eso es falso, totalmente, una mentira totalmente diabólica, porque Jesús dijo bien claro que la misma gloria que Jesús recibió del Padre, también Él la está compartiendo con todos los cristianos. Paso palabra, mis hermanos.
Muy bien, efectivamente. Y aquí hay que aclarar, cuando dice esto el hermano Alex, Padre Celestial comparte su gloria. Pero ningún hijo de Dios recibe la misma gloria que recibe el Padre. Esto es importante hacer la diferencia para que lo tengamos claro. El Padre Celestial comparte su gloria con sus hijos, con Jesús y con nosotros, en el futuro va a compartir, porque un día, cuando sean glorificados los cristianos, pues tendrán la gloria de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Sin embargo, evidentemente, no recibiremos la misma gloria que tiene el Padre Celestial. Eso es evidente, porque el Padre es quien recibe la gloria suprema. Nadie se puede igualar al Dios Padre. Entonces es algo que tenemos esto que entenderlo bien, tenerlo claro, que aunque el Padre comparta su gloria con sus hijos, eso no significa que nosotros recibamos en el futuro la misma gloria que recibe el Dios Supremo, el Padre Celestial. Y esto se ve claramente en ese pasaje que he citado anteriormente, Filipenses 2, ¿eh? Ya sabéis, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los seres que hay en el universo, ¿eh? Extraterrestres, terrestres, intraterrestres, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Os dais cuenta? No dice para la gloria de Jesús, ni para la gloria de un Dios trino, dice para la gloria del Padre Celestial. Por lo tanto, solo el Dios Padre recibe la gloria suprema. No os dejéis engañar por aquellos que dicen que la gloria suprema es de Jesús. Eso es mentira. O que Jesús tiene la misma gloria que el Padre Celestial. No, no. El Padre comparte su gloria con Jesús. Y también con nosotros cuando seamos glorificados. Pero no significa que recibamos la misma gloria que tiene el Padre Celestial. Ah, bueno, también quería decir, citando unas palabras de Satanás, cuando Satanás en el Edén le dijo esas palabras a Eva, ¿eh? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto de este árbol, seréis como dioses. Seréis como Dios, dicen otras versiones, conociendo el bien y el mal. Fijaos, los iglesieros del SIA, los santurrones, siempre citan ese versículo de la Biblia, siempre citan esas palabras de Satanás para enseñar que los cristianos nunca seremos dioses. Dicen ellos, los dicen los iglesieros. Como Satanás dijo, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, pues entonces saca la conclusión de que nosotros nunca seremos dioses. ¿Cuál fue el error, la mentira de Satanás en ese pasaje? ¿Todo lo que dijo Satanás en ese versículo era mentira? A ver, ¿algún hermano lo podría decir? Por ejemplo, el hermano Carlos Mateo. ¿Todo lo que dijo Satanás en ese pasaje era mentira? Muy bien, dice que no. Lo que era mentira es cuando dijo no moriréis, cuando les dijo que serían inmortales. Y lo que era verdad es cuando dijo seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Por qué sabemos que eso que dijo Satanás era verdad? Eso de seréis como dioses conociendo el bien y el mal. ¿Cómo lo sabemos que esas palabras del diablo eran
Bueno, esto lo
verdaderas? A ver si algún
sabemos,
hermano
hermano
lo sabe.
Tito y demás hermanos, porque el mismo Padre Celestial lo dijo cuando fue a confrontar a Adán y a Eva. Él dijo, ahora ellos son como nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces lo que hizo el Señor fue que no permitió
Muy bien.
que Adán y Eva, después de pecar, pues alargaran su mano y comieran del árbol de la vida. Porque ningún reverde va a poder vivir para siempre. El Señor dijo para que no extiendan su mano al árbol de la vida y coman y vivan para siempre. O sea, Dios les prohibió vivir para siempre, lo cual es imposible entonces que digan que los impíos que mueren o las personas que mueren, pues siguen vivos. Eso es imposible porque Dios les prohibió el comer del fruto del árbol de la vida. Pero evidentemente Dios sí afirmó lo mismo que dijo el diablo, afirmó que somos como los dioses, en el sentido de conocer el bien y el mal. Paso palabra, hermano.
Perfecto, muy bien lo ha explicado aquí el maestro Alexander Hell. Efectivamente, en el sentido de conocer el bien y el mal, pues somos semejantes a los dioses. A los dioses. Además, la traducción correcta es los dioses. Seréis como los dioses, ¿eh? Conociendo el bien y el mal. Fijaos, hablan plural, en plural los dioses. ¿A qué dioses se refiere? Pues evidentemente al Padre y al Hijo, ¿eh? Para que otras traducciones lo han traducido por Dios, seréis semejantes a Dios, ¿no? Pero la canción correcta es los dioses. Y otra pregunta que hago es la siguiente. Si Adán y Eva, después de haber pecado, hubieran tomado del fruto del árbol de la vida, del árbol de la vida, ¿qué hubiera ocurrido con Adán y Eva? A ver, ¿algún hermano lo sabe?
Bueno, al parecer no morirían jamás y eso haría que el pecado sería perpetuo. Pero Dios, que se antepone todas las cosas y sabe todas las cosas, pues evitó evidentemente que el pecado se perpetuara para siempre, ya que los pecadores no pueden vivir para siempre. Paso para el hermano Tito.
Muy bien, efectivamente, hubieran vivido en un sufrimiento eterno. Fijaos bien cómo Dios impidió que Adán y Eva sufrieran eternamente. Dios aborrece y odia esa doctrina de los sufrimientos eternos, porque impidió que Adán y Eva tomaran del árbol de la vida. ¿Qué hizo Dios para impedir que Adán y Eva tomaran del árbol de la vida? ¿Qué dice el Génesis? Pues puso a dos extraterrestres, a dos ángeles extraterrestres, con unas espadas de rayos para impedir que tomaran, que comieran del árbol de la vida. Y los expulsó del jardín del Edén. Evitó que sufrieran eternamente. Si ellos hubieran tomado ese árbol de la vida, hubieran vivido para siempre, hubieran vivido eternamente, pero en un sufrimiento eterno, no en felicidad eterna, sino en una agonía sin fin. Jamás hubieran muerto porque ese fruto del árbol de la vida lo que hacía es que causaba que el cuerpo no muriera, que el ser humano viviera para siempre, no se descomponiera, se descompusiera, sino que viviera para siempre. Eso es lo que causa el fruto del árbol de la vida, que por cierto volverá a existir un día ahí en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Tierra, el árbol de la vida, cuyas hojas servirán ¿para qué? ¿Para qué van a servir las hojas del árbol de la vida en el futuro? A ver si algún hermano lo sabe.
Pues según se lee en los pasajes de Apocalipsis, las hojas del árbol de la vida sirven para sanidad de las naciones. Paso por palabra, hermano.
Efectivamente, muy bien, así es, servirán para la curación de gentes, de personas. Cuando habla de las naciones se está refiriendo a personas, a gentes. Van a servir para que se curen, para la sanidad de las gentes. Si alguien pues tiene un accidente o tiene una herida o lo que sea, pues esas hojas, no solamente para gentes de la Tierra, también pues, para gente de otros planetas, para seres extraterrestres, para curar a ese tipo de gentes, a esas naciones, a esas personas. Recordad, cuando el Apocalipsis habla de las naciones, cuando la Biblia habla de naciones se refiere a personas, a gentes, a gentiles, ¿eh? Esas son las naciones. Y esas hojas pues, van a servir para sanidad, para curar a las naciones. Ya sabéis que hay hojas, las hojas son medicinales, las hojas de las plantas. Dios las creó, muchas de esas hojas, para curar, para sanar. Hay hojas que sanan, todos lo sabemos, ¿eh? Por ejemplo, las hojas de la stevia, las hojas de la marihuana, ¿no? También. También sanan, son para sanidad de las gentes, son plantas medicinales, montones de hojas pues sanan y son de beneficio para el ser humano. Y esas hojas del árbol de la vida pues también van a servir para curar a gentes, a personas, sean terrestres o sean extraterrestres. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosa.
Bueno, sí, hermano Tito, ahorita me llamó mucho la atención lo que usted decía sobre el asunto de que en el medio iglesiero evangélico, por ejemplo, siempre en los cultos vemos que ellos están glorificando a Cristo y la gloria para Cristo. Pero en la iglesia donde yo estaba, aparte de que glorifican a Cristo, ellos glorifican al Espíritu Santo e invocan al Espíritu Santo y le cantan al Espíritu Santo y llaman al Espíritu Santo. Y cuando hacen eso, pues se desata un asunto totalmente horroroso dentro del culto, que comienza la gente a dar vuelta, a caer por el suelo, a rodar, a vomitar, a caer unos encima de otros. Ese es el espíritu que invocan, porque evidentemente es un espíritu falso. Pero la pregunta es, ¿de dónde que viene este asunto de estarle dando gloria y adoración al Espíritu Santo? Pues nosotros lo que investigamos, lo que estudiamos las escrituras e investigamos la historia de la iglesia, pues nos remontamos al año 381 después de Cristo, después de Jesucristo, que es en el concilio niceno-constantinopolitano. En su credo, ellos describen una cláusula que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria. Y esa afirmación, evidentemente, por ninguna parte se explica en las Sagradas Escrituras, ya que ni los apóstoles ni los primeros cristianos jamás le rindieron culto al Espíritu Santo y mucho menos enseñaron que el Espíritu Santo recibiera adoración y gloria, pues como hacen en estos tiempos los iglesieros evangélicos. Y en verdad, hermano, que cuando yo era evangélico, pues me encontraba muy extraño ese asunto de que cada vez que invocaban al Espíritu Santo de esa manera, pues comenzaban a hablar falsas lenguas y se armaba tal alboroto que en verdad es un ambiente totalmente demoníaco y de locura. Eso es lo que sucede cuando se invoca ese falso espíritu o la tercera persona del Dios Trino, que evidentemente nunca en las escrituras recibe, nunca, nunca recibe ni adoración ni gloria como si fuera un Dios. Paso palabra, hermanos.
Efectivamente, lo ha explicado muy bien el hermano Alex, que procede de ahí, del credo ese, que lo repiten todos los días en las misas paposas, el credo católico romano, porque el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. De ahí es donde los falsos, los mal llamados evangélicos han sacado esa doctrina y esa práctica de adorar al Espíritu Santo. Lo han sacado de la Iglesia Católica Romana. De ahí concretamente de ese credo falso, falsificado, porque gran parte de ese credo está falsificado. El credo original no decía eso. El credo original nunca dice que el Espíritu Santo sea adorado, jamás. Eso viene en el credo niceno-constantinopolitano. Pero en el verdadero credo original, si lo leéis, es un credo mucho más breve. Nunca se dice que el Espíritu de Dios reciba adoración y gloria, juntamente con el Padre y el Hijo. Eso es una payasada que añadieron los curas paposos, pues a partir del siglo IV, del siglo V, falsificando el verdadero credo. De modo que la adoración es solamente al Padre Celestial. Nunca el Espíritu de Dios recibe gloria. Y Jesús tampoco. Jesús no recibe la adoración. La gloria que tiene Jesús, la tiene ¿por qué? ¿Quién le ha dado la gloria que tiene Jesús? ¿Que él tiene? ¿Quién se la ha dado? A ver si algún hermano lo sabe. Efectivamente, como decís aquí en el chat, se la ha dado el Padre Celestial. La gloria que el Padre me ha dado, dijo Jesús. No es una gloria que la tenga, de hecho, así por sí, de forma innata Jesús. No, es porque el Padre se la dio. Es el Padre el que le da la gloria a Jesús. Y al Dios Padre nadie le ha dado la gloria que tiene. La tiene de forma innata. Por eso es que el Padre es el Dios supremo, es el Todopoderoso supremo. O el poder que tiene Jesús es porque el Padre se lo dio, no porque lo tenga de forma innata. Todo poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Ahí en Mateo 28. Y si se la dio el Padre Celestial es porque no la tenía de forma innata. Si a ti te entregan el poder, te entregan autoridad. Si yo entrego autoridad, la autoridad suprema, la autoridad a, por ejemplo, al hermano Carlos Mateo, pues es porque no la tenía antes, se la ha entregado. Pues igual pasa con Jesús. Entonces, la que tiene Jesús es porque el Padre se la ha dado. Lo cual destroza, una vez más, destroza la doctrina diabólica del trinitarismo. Eso de decir que Jesús tiene la misma autoridad, el mismo poder que el Padre Celestial, es mentira. Va a tener el mismo, si el Padre se lo dio, ¿cómo van a tener el mismo poder? Siempre tiene mayor poder el que da que el que recibe, ¿verdad? Mayor poder y autoridad tiene el que da que el que recibe. Y quien la da es el Padre Celestial, quien la recibe es Jesús. O sea, cuando los iglesieros dicen que Jesús tiene la misma autoridad que Dios, el Padre, es mentira.
Con respecto a una pregunta que yo le hago siempre a los trinitarios, y es la siguiente, yo le pregunto, ¿cuál de las tres personas de la Trinidad, de la supuesta Trinidad, engendró a Jesús en el vientre de María? ¿Fue la primera persona o la tercera persona? Casi siempre se trancan en ese asunto, porque dice claro el Evangelio que el Espíritu Santo fue quien hizo sombra sobre la Virgen María. Entonces, si el Espíritu Santo fuera la tercera persona de la Trinidad, significaría entonces que quien engendró a Jesús en el vientre de María fue la tercera persona. Entonces ya automáticamente Jesús dejaría de ser la segunda persona de la Trinidad. O sea, esa pregunta siempre se le he hecho a los trinitarios. Hasta ahora ninguno me ha podido contestar lógicamente sobre esa pregunta, hermanos.
Efectivamente, y nunca lo harán, Josué. Nunca lo harán, hermano, porque no tienen respuesta, ¿no? Entonces, el pasaje lo que enseña es que Dios, con su poder, fecundó a María, engendró a su hijo en el vientre de María. Pero como lo decíamos el otro día, con los genes de su padre biológico, que era José. Fue por obra y gracia de Dios, del Espíritu de Dios, pero con los genes humanos de su padre José. Pues Jesús tenía un padre humano, como hemos visto en anteriores charlas.
Vamos. Para saludar a nuestro hermano Alexander Hell, un fuerte abrazo desde aquí mismo, de República Dominicana, sé que es dominicano también. Y quiero decirle que yo soy el administrador del foro Desenmascarando la Apostasía, donde siempre veo que él publica algunas cosas. Pues un abrazo desde aquí, desde San Pedro de Macorís, hermano. Gracias y paz.
Muchas gracias, hermano Josué. También para mí es un grato honor saber que fuera de acá, de República Dominicana, y verte aquí en la sala de charla con mi hermano Tito Martínez, escudriñando la sana doctrina cristiana, pues... Vernos entonces cómo nos juntamos acá en República Dominicana, hermano, para que podamos charlar, pues, los dos juntos. Paso palabra, hermanos.
Muy bien, hermanos. Bueno, voy a decir de momento los que estamos en la sala, porque antes había había más hermanos, para que se fue la conexión de internet y algunos pues se han tenido que marchar. Pero de momento, por orden alfabético, somos los siguientes: Alberto, Alexander, Capitán Victoria, Carlos Mateo, Eric, Gonzalo, Josué de la Rosa, Juan Orozco, Lack7 y un servidor. Antes había más, por los que se han tenido que marchar. Cuando se ha caído el sistema, pues se ha marchado. Así que bienvenidos a todos. Y creo que está siendo muy
bueno,
buena
sí,
la escuela de hoy.
Una confirmación.
¿Alguna quiere decir alguna cosita más?
Sobre la verdadera doctrina del enoteísmo monólatra. Y lo dice el apóstol Juan en 2 de Juan 9, verso 10, o sea, versos 9 y 10, donde Juan dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y el Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Como pueden ver, hermanos, pues la doctrina de Cristo, que es apoyada por el Padre Celestial, es la doctrina del Padre y el Hijo. Y el apóstol está diciendo aquí que cualquiera que sea, sea trinitario, sea unicitario, sea unitario, cualquier otro otario que aparezca por ahí, que venga a nosotros y no traiga esta doctrina, pues él está diciendo que no lo recibamos ni le digamos bienvenido. ¿Por qué razón? Porque aquellos que no apoyan esta doctrina del Padre y el Hijo, o sea, dos personas divinas, siendo el Padre mayor que su Hijo, pues están participando en malas obras. Lo dice el enoteísta de la Biblia, el apóstol Juan. Paso palabra, hermanos.
Así es, el pasaje que ha citado el hermano Alex es tremendamente importante. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Claro, voy a decir una cosa, aquí hay algo curioso porque, por ejemplo, los jehovados atalayados, los jehovinos, siempre citan este pasaje para no saludar, por ejemplo, cuando se cruzan en la calle con alguien, con algún de los que ellos llaman apóstatas, no le dan ni un saludo, ni siquiera les saludan. Pero fijaos bien que en este texto el apóstol Juan no dijo que no lo podamos saludar. Lo que dijo es recibirle en nuestra casa y decirle bienvenido. Pero eso no significa que no podamos, que no tengamos que darle un saludo, ¿no? Saludarle. Hola y tal, un saludo. Y lo que pasa es que los jehovados son tan descerebrados que han deformado ese pasaje de Juan, y les han metido en el coco que si tú te vas de esa secta, ya, si te cruzas con ellos, no te dan ya ni un saludo, ¿no? Te rechazan como si tuvieran la peste y ni te saludan. Y citan precisamente este versículo, pero deformado, malinterpretado. No te dan ni la hora, no te saludan, no te dicen nada. Entonces, eso no lo dijo Juan. Lo que dijo es no recibirle en nuestra casa y decirle bienvenido. Entonces, si no es un hermano, no trae la doctrina de Cristo, ¿cómo le vas a recibir en tu casa y le vas a decir bienvenido? Es ridículo. Pero eso no significa que no le podamos saludar. Es otra cosa, son dos cosas muy diferentes. Para que veáis hasta qué punto de imbecilidad mental, de apostasía, pues llegan estos descerebrados jehovados atalayados, de la secta del jehovismo.
Pues sí, yo también creo lo mismo, hermano Tito, que usted acaba de decir. Yo creo que Juan lo que se está refiriendo es simplemente que no aceptemos otra doctrina que sea diferente a la doctrina del Padre y el Hijo. Simplemente es eso. Pero decir que no podemos saludar a nadie o dejarlos entrar a la casa, pues es verdad que es una tontería de los testigos de Jehová. Paso para el hermano.
Efectivamente, hermano Alex, así es. Entonces, si en esa cosa tan simple, tan tonta, tan sencilla, los jehovudos atalayudos pues lo deforman, enseñan algo ridículo, pues imaginaos en las cosas grandes, en otras doctrinas. Sin algo tan tonto y tan pequeño como esto, pues no lo entienden, ¿cómo van a entender otras cosas más importantes de la Biblia estos jehovinos? Pues es imposible. O sea, ya son descerebrados totales.
Sí, yo creo que el asunto de no dejarlo entrar en las casas, o sea, en nuestras casas, yo creo que se refiere más, bueno, me corrigen si estoy equivocado, pero creo que se refiere más a estar de acuerdo con lo que ellos enseñan. Porque, bueno, yo desde hace un tiempo... Hay dos personas, testigos de Jehová, que ellos vienen aquí a veces los martes, pero cuando ellos vienen y comienzan a hablar de su doctrina, yo lo que hago es enseñarles lo que dice realmente el Evangelio. En ese sentido, yo creo que no estaría mal que se sentaran en mi casa, porque lo que estoy haciendo es predicándole el evangelio. Si no lo hago así, pues de una forma sería muy difícil que una persona recapacite si uno no se sienta con él y le explica la sana doctrina. Paso palabra.
Efectivamente, muy buena esa explicación, así es, ¿eh? Cuando dice recibirles en su casa, ese pasaje de Juan, se refiere a darles la bienvenida. Pero evidentemente les podemos meter en nuestra casa, pues, para tener una charla bíblica, tener un debate, aunque siempre van a salir como ratas cobardes cuando les retas a un debate. Siempre, los juebudos, cuando les retes a un debate doctrinal van a salir corriendo como ratas. No solamente a los judíos, sino a cualquier otro sectario de cualquier otra iglesia. Siempre evitan cualquier tipo de debate doctrinal con personas que conozcan mejor la Biblia que ellos. Si es con un descerebrado, van a debatir, eso tenerlo por seguro. Si es con una persona que tiene un correcto conocimiento de la Biblia, va a salir corriendo como una rata cobarde. Pero si es una persona, pues, que no sabe casi nada de la Biblia o no sabe nada, y ven que la pueden engañar fácilmente, entonces por supuesto que debatirán con esa persona, y le meterán el rollo, la mentira del 1914 y de la futura tierra paradisíaca y todas esas babosadas a los cuales ellos llaman el Evangelio del Reino, y no tiene que ver nada con el Evangelio del Reino. Ellos no predican el verdadero Evangelio del Reino, los jebudos. Ellos van repartiendo las revistas La Atalaya, El Despertad, como hoy mandaba aquí unas revistas de La Atalaya y Despertad, eso es lo que hacen.
Algo interesante que hasta risa me da del asunto
Bien,
de los
¿a un
testigos
hermano
de
quiere decir
Jehová
alguna cosita?
es que H.T. Russell, cuando era estudiante de la Biblia, que se llamaba el grupo que él tenía, él se puso a profetizar que Jesucristo venía en 1914. Y cuando llegó esa fecha, pues muchos testigos de Jehová dejaron de trabajar, abandonaron sus negocios, etcétera, porque estaban esperando ese año la venida de Cristo, pero Cristo no vino. Entonces, ¿cuál fue el cuento que se inventó Russell y su grupo? Pues que Cristo había venido de forma invisible al santuario celestial. Eso fue lo que inventaron, y que en el santuario celestial Dios le dio autoridad, y que esa autoridad luego él se lo pasó a los testigos de Jehová. Y se inventaron el cuento que desde 1914, esa es la fecha de la última generación que iba a existir sobre esta tierra. Lo que quiere decir, hermanos, que la persona que haya nacido en 1914 ya tiene 100 años, porque estamos en el 2014. Yo le pregunto a los testigos de Jehová, oye, pero todavía no se ha acabado el mundo. ¿Cómo es posible que sea la última generación y todavía no se ha acabado el mundo? Evidentemente, ellos inventaron mucho más fechas, cambiaron la fecha del fin del mundo varias veces, pero ellos todavía en este tiempo son tan necios y tan ciegos que siguen aferrados a su asunto del 1914. Ahí se nota, hermanos, la gran necedad que tiene esa secta de los testigos atalayados. Paso palabra, hermanos.
Muy bien, hermano Alex, gracias por el excelente aporte. Cuando lo llamamos atalayados, nos referimos por lo de la revista La Atalaya, que están atalayados, porque lo único que hacen es repetir y predicar la atalaya. Por eso lo llamamos atalayados. Tienen la mente atalayada, ¿no? Y Jehová vino porque siguen y predican a su falso Dios, Jehová. ¿Sabéis que Jehová, ese no es el nombre verdadero de Dios? Dios no se llama Jehová. Pues son jehovinos atalayados. Tienen la mente atalayada y además son jehovados o jehovudos o jehovinos, como los queráis llamar. Son cada uno el nombre que más le guste, pues así le llamamos. Lo decimos evidentemente en sentido cariñoso. Llamamos jehovinos o jehovudos atalayados o jehovados, pero en un tono cariñoso. No que despreciemos, no odiamos nosotros a los jehovinos atalayados. Simplemente les tenemos compasión, misericordia, pero evidentemente no odiamos a los jehovudos. Lo que queremos es que se arrepientan y salgan de esa secta jehovuda, salgan del atalaya que les han metido en la cabeza. La mente atalayada que tienen. Aquí entraba uno que era el famoso Benito, el Envy. Envy estuvo atalayado durante una buena temporada. Y lo único que hacía era que cuando daban una charla aquí en la sala de charlas, pues nos daba el rollo, no sé si os acordáis, de hace varios años. Hace 2 o 3 años, Envy nos ha llegado a dar aquí charlas en la sala de charlas y nos cogía una atalaya de los jehovudos y la leía y se tiraba más de 2 horas leyendo la atalaya aquí. Y nos dejaba la mente ya atalayada todo. Y luego esa forma de predicar que tiene Envy, el Benito, pues imaginaos, Ya no entra, ya no quiere entrar a la sala de charlas, normal. Bueno, Envy vive aquí en Madrid, en la ciudad donde vivo yo. Vive por ahí. Pero de momento no quiere entrar en la sala de charlas, evidentemente. Desde que le dije yo que no nos atalayara tanto la mente, pues ya no ha vuelto a entrar el Benito. Bien, pregunta al hermano Alberto Juan que si el nombre real es Yahvé, el nombre de Dios. Pues yo lo que creo es que el nombre verdadero del Dios de Israel es Yahvé. Quien quiera información, que la busque en internet, porque yo le llamo Yahvé. Entonces, creo que esa es la verdadera pronunciación del nombre de Dios. Yahvé. Ieve. Ieve. Es parecido a Yahvé. A Yahvé. Es parecido. Suena muy parecido a Yahvé. Pero lo más correcto, Ieve. Y Jesús nos enseñó a llamarle no por el nombre personal. ¿Cómo nos enseñó Jesús a llamarle a Dios? Pues Padre, Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo. Él nunca nos enseñó a llamarle Yahvé, ni Yahvé, ni nada de esto. Así que no, no os comáis el coco, no rompáis el coco buscando la verdadera pronunciación del nombre de Dios. Pues eso no tiene importancia. Jesús simplemente nos enseñó a llamarle Padre. Oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. Y no Yahvé nuestro que estás en el cielo, ni Yahvé nuestro que estás en el cielo. Es como un niño no llama a su papá, no le llama con su nombre personal, no le dice Juanito, dame, llévame al circo, ¿no? Dice papi, llévame al circo, ¿no? Pero nunca le llama por su nombre propio. Pues igual ocurre con los hijos de Dios. Nosotros no le llamamos a Dios con el nombre, su nombre personal. Le llamamos, pues, con el nombre filial de Padre.
Me causa curiosidad
Sí, adelante,
el
hermano Josué.
asunto del Apocalipsis, donde se habla del nombre nuevo que tendrá nuestro Señor Jesús. No sé si se refiere al nombre de su padre o dejará de llamarse Jesús. Si me podría aclarar un poquito ese asunto. Gracias, hermano.
Efectivamente, y no solamente tendrá un nombre nuevo Jesús, sino también a nosotros se nos dará un nombre nuevo, dice el libro del Apocalipsis. ¿Qué nombre será ese? Pues no lo sé. O sea, es que no lo dice el Apocalipsis. Ya lo sabremos en la eternidad, en el reino de Dios. Todavía no lo sabemos. También dice que se nos dará una piedrecita blanca. No sabemos exactamente a qué se refiere, cuál es el significado de la piedrecita blanca. Con el nombre nuevo que tendremos. O sea, todavía no sabemos qué nombre tendremos y todavía tampoco sabemos cuál será ese nombre nuevo que va a tener Jesús el Mesías.
Bueno, según las
Eso no lo
leyes
sabemos.
antiguas
Si
del
la Biblia
Imperio
no lo dice.
Romano, en los
Bien,
tiempos de
seguro,
los
hermano, quiere decir
Césares,
alguna cosa más.
a los delincuentes, cuando lo llevaban a juicio, si salían libres, se les entregaba una piedrecita blanca. Pero si eran condenados a muerte, se les daba una piedrecita negra. Yo creo que el simbolismo que usó Juan en Apocalipsis es exactamente eso. El Señor nos ha librado del pecado, del mundo y de la muerte. Y no ha entregado un indulto, una piedrecita blanca. Yo creo que es un asunto espiritual, el sacrificio de nuestro Señor. Y bueno, pues somos libres a través de ese sacrificio que viene a ser representar esa piedra blanca. Pero el asunto del nombre nuevo, pues tampoco lo sabemos, o lo sabremos ya en la eternidad, hermanos. Adelante, hermanos.
Efectivamente, ¿sabéis? Por ejemplo, Jesús le cambió un nombre, puso nombres nuevos, por ejemplo, a Simón, pues ¿qué nombre le puso Jesús a Simón? A ver, ¿cuál era el nombre que Jesús le puso a Simón? Carlos, ¿cuál era el nombre? El nombre nuevo.
Señor.
No, a Simón. Pedro, efectivamente, piedra, Pedro, le cambió el nombre, le puso piedra, le llamó Pedro. Pues algo parecido es lo que va a hacer Dios con sus hijos, en el futuro también, igual que Jesús cambió el nombre a Simón. Por Pedro, pues también no lo cambiará a nosotros. Tendremos un nuevo nombre. Por ejemplo, Carlos Mateo ya no se llamará Carlos Mateo, ni Fran se llamará Fran, ni Alex se llamará Alex, ni Capi, ni ninguno de nosotros seguramente tendremos el nombre que tenemos ahora. Tendremos otro nombre que Dios nos dará. Un nombre que va a representar a más pues el carácter que tendremos, ¿no? Entonces, Dios, que nos conoce perfectamente, conoce nuestros caracteres. Pues nos dará el nombre más apropiado, el nombre que más se identifique con nosotros. Eso ya se sabrá en el futuro. ¿Por qué Jesús a Simón le llamó piedra? ¿Por qué? ¿Por qué le cambió el nombre por piedra? ¿Por qué le puso Jesús a Simón el nombre de piedra? ¿Qué era Pedro para que se le cambiara por piedra?
Piedra pequeña,
¿Tiene la cabeza de piedra o
la
cómo? ¿Por
cabeza
qué?
de lo alto.
Ay, ¿por qué Jesús le cambió el nombre por piedra? A ver si algún hermano lo sabe. Ya sabes, tú eres Pedro, ¿eh? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera.
Pedro fue simplemente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa revelación Jesús le certificó que vino de lo alto, que vino del mismo Padre Celestial. Entonces el Señor le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No se estaba refiriendo, como dicen los católicos, de que Pedro es el fundamento de la iglesia, sino que es la revelación, es el fundamento. Y simplemente recibió ese nombre como un simbolismo. Es lo que creo, hermano. Paso palabra.
Pues muy bien, hermano Alex, porque en ese momento Simón, el apóstol Pedro, demostró tener una fe de piedra, una fe firme, fuerte. Bienaventurado eres, Simón Barjoná, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le cambia el nombre y le dice, yo ahora te digo que tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, en ese momento demostró una fe de piedra el apóstol Pedro. Y por eso le cambia ese nombre, por piedra. Y porque fue una de las principales piedras de la iglesia. Sabéis que Pedro, él no era el fundamento de la iglesia, pero era una piedra importante del fundamento. Sabéis que el fundamento de la iglesia, ¿cuántos fundamentos tiene la iglesia? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Tiene solamente uno? ¿O Pedro es solamente el fundamento de la iglesia, como dicen los paposos zampahostias? A ver, ¿cuántos fundamentos tiene la iglesia? Bien, estoy leyendo aquí en el chat. Gonzalo dice 12. Josué dice 1, que es Jesús. Juan Orozco dice 12. Alexander Gell dice 1, que es Jesús. Bueno, pues como veis, uno dice 12, otro dice 1. Entonces, ¿cuántos son? ¿12 o 1? Pues tenéis razón todos, porque en realidad son 12 fundamentos, pero hay un fundamento máximo, el principal, que es Jesús. Ese es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿vale? Pero luego encima de este único fundamento que es Jesús, hay otros 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles. Representan a los 12 apóstoles. Esto se ve claramente en la nueva Jerusalén celestial. Fijaos, se habla de una muralla que tiene 12 fundamentos que representan a los 12 apóstoles. Por lo tanto, la iglesia tiene 12 fundamentos y un fundamento fundamental, valga la redundancia, que es Jesús. Ahí está edificado todo el edificio, que es Jesús, pero luego hay otros 12 fundamentos que están edificados sobre Jesús. Y encima de los 12 apóstoles, encima de esos 12 fundamentos, ¿quién está? Pues estamos nosotros. Somos piedrecitas que formamos una gran pirámide Illuminati. ¿Cuál es el símbolo principal de los Illuminati? La pirámide. La pirámide, si habéis visto imágenes de la pirámide de los Illuminati, está dibujada con piedrecitas, con piedras. ¿Os fijáis cómo Satanás falsifica las cosas de Dios? La iglesia de Dios, la nueva Jerusalén celestial, es como una gigantesca pirámide. Con un ojo que todo lo ve, que es Dios, el Padre Celestial. Y nosotros somos esas piedrecitas que formamos la pirámide. Los verdaderos Illuminati somos nosotros los cristianos. Porque estamos iluminados por Dios. Lo que ha hecho el diablo, Satanás, es falsificar todo, lo deforma, para hacer creer al mundo que los Illuminati son estos masones, hijos de Satanás, estos falsos judíos, que crean guerras, hacen creer que esos son los verdaderos Illuminati. Y lo que son, pues son, ¿qué son? Hijos del diablo, son hijos de Satanás. Es un plagio satánico, como dice Carlos, pues no son los verdaderos Illuminati. Nosotros somos los verdaderos Illuminati. La iglesia de Dios es como una gigantesca pirámide, semejante a la de los Illuminati, hecha de piedrecitas vivas, de piedras vivas que somos nosotros. Mirad vosotros, un símbolo Illuminati, el símbolo de la pirámide, y veréis que es una pirámide hecha con piedras. ¿Qué representan esas piedras? Pues la gente, los miembros de la secta Illuminati. Esa secta falsa, esa imitación satánica. Pero los verdaderos Illuminati somos nosotros los cristianos. Y los verdaderos masones también. La verdadera masonería, los verdaderos masones son los verdaderos cristianos. Es como la Nueva Jerusalén celestial, que tiene forma piramidal, efectivamente. La Nueva Jerusalén que menciona el libro del Apocalipsis tiene una estructura de una ciudad en forma de pirámide, no en forma de cubo como hacen los jehovados, los jehovudos atalayudos en sus estúpidos dibujitos de la atalaya, un gigantesco cubo como si fuera un dado de jugar gigante. Como si fuera un dado, no, es en forma de pirámide. Así está representado el reino de Dios, en forma de pirámide. En la cúspide de la pirámide está Dios, evidentemente, el trono de Dios. Y el resto de la pirámide, pues está formado por las piedras vivas, las piedrecitas que somos nosotros. Esa es la forma de la Nueva Jerusalén, en forma de pirámide. Cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo a la Nueva Tierra, va a descender una gigantesca pirámide transparente, de oro transparente, un oro extraterrestre, que no existe en la Tierra, y se va a posar en la Nueva Tierra. En forma de pirámide, no en forma de cubo, como enseñan los jehovudos atalayudos. No, es en forma de pirámide.
Sí, hermanos.
Sí. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita, pues adelante.
Ah, sí, siempre me había llamado la atención el asunto de la forma de la Nueva Jerusalén. Yo sí había escuchado antes.
Sí, sí,
me
adelante,
parece
José,
que
adelante.
Usted mismo lo había escuchado hablar de la forma de la Nueva Jerusalén, que era en forma de pirámide, pero no había profundizado mucho sobre ese asunto. Pero sí me llama la atención la cantidad de pirámides que hay en la Tierra. En países antiguos, en ciudades muy antiguas donde se ve el mismo tipo como de estructura piramidal. Incluso aquí cerca de República Dominicana, hacia el norte, se dice que hay sumergida o encontraron no hace mucho tiempo, pues sumergida pirámides en el fondo del océano. Entonces siempre me ha llamado la atención ese asunto de por qué existen tantas pirámides de la misma manera alrededor del mundo, que coincide también con la forma de la Nueva Jerusalén. Paso palabra, hermanos.
Exactamente, eso es un dato muy curioso, efectivamente. ¿Y por qué? ¿Por qué tantas pirámides hay por todo el mundo? Y otras muchas que seguro que todavía no se han descubierto. Pues sencillamente, porque la forma piramidal tiene una energía. La estructura piramidal, y especialmente las pirámides de Egipto, por ejemplo, en las grandes pirámides de Egipto, como la de Keops, pues tienen un tipo de energía, pues dar el nombre que quiera, ya energía mágica, uno lo llama la energía mágica de las pirámides, lo que sea, pues tienen un tipo de energía, de energía positiva, o que daba energía a la Tierra, en diferentes lugares de la Tierra. Pues igual pasa con la Nueva Jerusalén Celestial, tiene una estructura de pirámide, pirámide de cuatro lados, incluso da las dimensiones, da las medidas el libro del Apocalipsis, 2.300 kilómetros de altura y 2.300 kilómetros de largo y de ancho, o sea, más o menos como toda Europa, aproximadamente. Una pirámide inmensa, y en esa gigantesca pirámide pues van a vivir pues todos los hijos de Dios que han sido glorificados. Dice, por ejemplo, el hermano Alberto Juan, aquí en el chat, que la estructura más sólida es una pirámide, es más estable que un edificio moderno, por la forma. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más, hoy estamos teniendo una escuela, una charla bíblica pues muy buena, muy interesante. Así que si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. Lo que no creáis nunca es que la Nueva Jerusalén tiene forma de cubo, como enseñan los jehovinos y otras sectas, otras iglesias, también dicen que tiene forma de cubo. Eso es absurdo, es ridículo. La estructura geométrica que más representa el reino de Dios es la estructura piramidal, no la estructura de cubo, es la estructura piramidal. En la cúspide de la pirámide pues está el reino de Dios, y luego el resto de la pirámide pues es el pueblo de Dios. Está gobernado por la cúspide de la pirámide, por el ojo de la pirámide, como lo queréis llamar, que representa el reino de Dios. Efectivamente, el lugar del trono de Dios está en la cúspide de la pirámide. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? Cuando habla de la principal piedra del ángulo. Cuando el apóstol Pablo dijo que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, ¿sabéis qué es eso de la principal piedra del ángulo? Pues es la cúspide de la pirámide. Es la piedra que culmina el vértice de la pirámide. El piramidón, lo que sería, sabéis que en Egipto está la gran pirámide de Egipto, pues falta el pico, falta el pico de arriba, llaman lo que es el piramidón, la piedra angular, que representa a Jesús. Esa piedra angular, esa cúspide de la pirámide, es donde está el trono de Dios, o estará el trono de Dios, gobernará Dios y Cristo, estarán realmente el trono de Dios y de Cristo, gobernando sobre el resto del pueblo. Dice el hermano Alberto Juan que qué asco le dan ya los falsos Illuminati, plagiando todo. Y efectivamente, porque el gran plagiador, el gran falsificador es el diablo, es Satanás. Él falsifica las cosas de Dios. Igual que Satanás falsifica los milagros, como lo que hacen los pentecostaloides, que falsifican los milagros de Dios. Falsifican el don de lenguas, pues también falsifica el reino de Dios. Satanás ha falsificado y falsifica el reino de Dios. Con una iglesia falsa en la tierra, como la iglesia católica romana, con unos falsos Illuminati, con unos falsos masones, pues todo eso está falsificado por el diablo. Lo del poder mágico de las pirámides es cierto, y yo lo he comprobado por experiencia propia. Yo hace años fabricaba pirámides de papel en proporción con la pirámide de Keops en Egipto, y efectivamente tienen cierta energía, un poder, que hace pues que no se corrompan. Pues por ejemplo, los alimentos dentro de la pirámide. Yo hice ciertos experimentos con una pirámide de papel y curiosamente, pues con otras formas geométricas, pues se corrompen los alimentos, pero dentro de una pirámide se conservan. ¿Por qué? Porque la estructura piramidal tiene cierta energía. Tiene una energía, pues que ahora pues no la conocemos exactamente. Pero lo que hace, además es un experimento que cualquiera de vosotros lo podría hacer, buscar información en internet. Hay libros muy interesantes, muy buenos, que hablan sobre las pirámides, el poder mágico de las pirámides. Hay un libro muy famoso que se titula así, El poder mágico de las pirámides. Y además os explica cómo fabricaros vuestra propia pirámide, en papel. Y podéis hacer experimentos para que lo comprobéis. ¿Para qué por ahí el mundo hay por ahí mucho descerebrado, mucho idiota, que cuando le hablas de pirámides, uy, aparte que le estás hablando de Satanás, ¿no? Cuando le mencionan las pirámides. Porque como los Illuminati tienen de símbolo una pirámide, pues ya cuando hablas de las pirámides parece que ya les estás hablando del diablo. Cuando hablamos de magia, el poder mágico de las pirámides, la palabra magia no es ningún pecado, la magia no es ningún pecado. La Biblia nunca prohíbe la magia, nunca condena a la magia en el sentido de algo sobrenatural, de una energía sobrenatural que procede de Dios. Llámalo magia como quieras, la Biblia nunca prohíbe la magia. Lo que la Biblia prohíbe es la hechicería, el invocar a los muertos, es decir, el espiritismo, ese tipo de cosas, pero el que te fabriques una pirámide, eso la Biblia, nunca Dios lo condena, eso en la Biblia. Hasta incluso se construyen casas en forma de pirámide. Hay por ahí en internet, por ejemplo, hay sitios web donde hay gente que construyen pues casas en forma de pirámide.
Sí, yo tengo un tiempecito investigando sobre el asunto del Triángulo de las Bermudas.
Sí, adelante, adelante,
Según
hermano.
tengo entendido, debajo del mar, donde se encuentra el Triángulo de las Bermudas, se encuentran unas pirámides sumergidas, que según investigadores dicen que pueden ser la causante de la desaparición de muchos barcos y aviones a través de la historia.
Efectivamente, ahí en el Océano Atlántico, donde un día estuvo la Atlántida, hay sumergidas pirámides, eso está demostrado, se descubrió. Se han descubierto pirámides ahí en el Atlántico y pirámides incluso en la Antártida, en otros sitios, pues hay multitud de pirámides prácticamente en todo el mundo. En la época, pues que se construían seguramente la época antes del diluvio, pues se construían un montón de pirámides. ¿Por qué? Porque sabían que tienen una energía especial. Servían pues, para llevar la energía, un tipo de energía, a todos los rincones, a todos los lugares del mundo.
Muy
¿Eh?
interesante el asunto,
Una
hermano
especie de
Tito. Yo
wifi o lo que
encontré en
fuera, pues
internet
lo utilizaban por eso las
sobre
pirámides.
investigaciones de unos canadienses que efectivamente fotografiaron las pirámides más grandes del mundo sumergidas en el Triángulo de la Bermuda. Yo utilicé las imágenes que ellos fotografiaron para el libro que hice sobre los Nephilim, los ángeles que se revelaron. Yo utilicé precisamente las fotos que ellos publicaron en internet sobre las pirámides que están sumergidas en el Triángulo de las Bermudas. Paso palabra, hermanos.
Efectivamente, hermano Alex, es tremendo, ¿no? Porque ahí donde lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas, efectivamente debajo del mar hay pirámides. Unas dicen que son de cristal, pero son pirámides semejantes a las que hay en Egipto. Y las más grandes pirámides se encuentran aquí en Europa, en un país, en un lugar, a ver si algún hermano lo sabe. Unas pirámides que se descubrieron relativamente hace poco, son las más grandes del mundo. A ver si algún hermano sabe en qué país están. Se descubrieron hace pocos años. Muy bien, lo ha dicho aquí el hermano Capi, capitán. Están en Bosnia, donde fue la guerra de Yugoslavia y todo eso. Pues en Bosnia, ahí se encuentran las pirámides más grandes del mundo, que tienen miles de años. Se puede acceder a ellas y ahí están en Bosnia. Son como si fueran montañas, pero se ve claramente que son de estructura piramidal. Son de cuatro lados. Semejantes a las pirámides de Egipto, pero a lo bestia, mucho más grandes. Sí, pregunta al hermano Josué que si se han podido entrar en alguna de esas pirámides. Sí, las de Bosnia, sí, ¿verdad, no, Carlos? Ha habido excavaciones, hay excavaciones, siguen investigando y están encontrando, pues, puntos de acceso. Hay página web en internet, la podéis buscar. Exactamente, ponéis en el buscador pirámides de Bosnia y ahí encontraréis información de todos los descubrimientos que se están haciendo de estas pirámides en Bosnia. En China también hay muchísimas pirámides,
Está prohibidísimo ahí excavar.
en zonas prohibidas por el gobierno chino, el gobierno
Igual que el
comunista
monte
china.
Sinaí está prohibido entrar.
Igual que en el monte Sinaí, pues todas esas zonas
Oh, vaya
hay
lío.
pirámides. En internet encontraréis fotografías de las pirámides de China, en China pirámides, semejantes a las de Egipto. Lo que pasa es que son zonas de China que son de, el acceso lo tiene prohibido el
Lo tiene
gobierno.
prohibido, sí.
¿Por qué?
Porque son
Pues porque
occidentales.
en esas pirámides seguro han encontrado algo, cierto tipo de energía, y el gobierno chino pues no les interesa pues que los científicos y tal pues de otros países accedan a esos lugares. Dice aquí el hermano Josué en el chat que él vio que bajo el hielo estaban ocultas unas pirámides en el Polo Norte, las cuales salieron a la luz en estos últimos días. Bueno, en realidad no es en el Polo Norte, es en la Antártida, en el Polo Sur, donde se han fotografiado pues estructuras piramidales en la Antártida. Están cubiertas por nieve, por hielo, y claramente se ve que son pirámides, para que están cubiertas por hielo. En la Antártida, lo cual significa que antiguamente la Antártida pues no estaba cubierta por, no había hielo, no había nieve, no había hielo. Era un territorio donde había vegetación y había gente viviendo por ahí. Para que veas que el tema de las pirámides, observar que el tema de las pirámides, pues es a nivel mundial. En todas las regiones del mundo construyeron pirámides en la antigüedad,
Pero se
la época
fueron
antes del
construidas
diluvio.
antes del diluvio por esos ángeles que
Y
vinieron a la tierra y
se
trajeron
están
ese tipo de
descubriendo.
tecnología, seguramente buscando algún tipo de energía para subsistir o para manipular la creación, diría yo. No estoy bien claro en ese tema, pero sí creo, igual que usted, que esa pirámide, la gran mayoría o todas ellas, pues fueron construidas antes del diluvio y la mayoría fueron hundidas por las aguas del diluvio y están bajo el mar. A su palabra, hermanos.
Sí, era algo parecido a lo que dijo nuestro hermano Alexander. Y es que yo creo también que fueron creadas por manos no
Exactamente,
humanas,
hermano Alex. Creo que
ya
también el hermano
que esas
Josué
pirámides se
quería decir
encuentran
algo.
alrededor del todo el mundo y tienen la misma estructura. O sea, es como si fuera un mismo diseñador que construyera todas las pirámides que existen alrededor del mundo. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Luego, hay por ejemplo en México, hay las pirámides, como sabéis, son de cuatro lados. Pero sus caras son de estructura, son escalonadas, son las pirámides escalonadas, pues de los mayas y toda esta gente, ¿no? En México. Pero son muy semejantes a las de Egipto. La única diferencia es que las de Egipto no son escalonadas, ¿no? Y las de América, las de México y otros sitios, pues sí, son escalonadas. Pero en sí la estructura es piramidal.
Sí,
O sea
hermano,
que había un
al
conocimiento de esa
parecer
época
también en la
antigua
Luna
del poder de las
creo
pirámides.
que
Y
existen
por eso
pirámides,
construían
según
en
algunas
diferentes
fotos
partes del mundo
que he
tipo de
visto en
estructura.
internet y en
Adelante,
otros
hermano.
planetas
Sí.
también, no solamente en la Tierra.
Y en Marte. Así es, hermano. Y en Marte, en Marte, en Marte especialmente. En Marte, si buscáis en internet fotografías de la NASA, podréis observar perfectamente estructuras piramidales. Lo pasan un poco variante, cambian un poco, no suelen ser en Marte, no suelen ser de cuatro lados, ¿eh? Son de otra forma más diferente, pero también hay pirámides en Marte, han sido fotografiadas. Vamos, que al final lo vamos a hacer todos piramidólogos y haremos como hizo el fundador de los Gemelos Atalayados, que
Sí,
era
encima
Carlos III. ¿Se
de la
sabe
tumba
dónde
de
está
Rusia lo que
enterrado
se
Carlos
encuentra
III?
una pirámide con los
¿Qué es lo
símbolos
que pusieron
masónicos,
encima
con
de
su
su
palacio.
cadáver, en su tumba? A ver si algún hermano lo sabe. Efectivamente. Así es, efectivamente. Una pirámide en proporciones, la misma estructura que la pirámide de Keops en Egipto, ¿eh? Una estructura de piedra en forma de pirámide con símbolos masónicos. Cuidado con esto porque, a ver, es lo que hemos dicho. Nosotros los cristianos somos los verdaderos masones. ¿Eh? Somos los verdaderos masones. El ojo que todo lo ve, pues representa a Dios. La pirámide representa al reino de Dios, la Nueva Jerusalén. Por eso es que cuando hay iglesieros que se burlan mucho, por ejemplo, del fundador de los Testigos de Jehová, de Carlos T. Russell, él era un gran investigador de las pirámides, de Egipto. Y en eso, la verdad, yo le admiro a este señor que vivió en el siglo XIX, que se llamaba Russell, y que fue un gran estudioso del tema de las pirámides, y por eso hizo que cuando se muriera fuera sepultado, debajo de una pirámide, porque él conocía bastante bien el tema este de las pirámides, del poder de las pirámides, y él sabía perfectamente que la pirámide no es algo satánico, y efectivamente la pirámide no es algo satánico, que Satanás ha pervertido las cosas y ha deformado el tema de las pirámides, pues sí. Pero en sí la pirámide no es una
Sí,
estructura
hermanos.
satánica ni nada por el estilo.
En el libro del profeta Enoch se habla de la de cuando descendieron los vigilantes. Dice que ellos trajeron, aunque no lo dice textualmente, pero se da a entender que ellos trajeron todo lo que ellos conocían, su tecnología. Hubo uno de ellos que le enseñó a los seres humanos a hacer espadas y lanzas para la guerra, etcétera. Entonces, si las pirámides fueron creadas por esos ángeles, esos vigilantes que bajaron, eso significaría, o sea, eso es una especulación mía, eso significaría entonces que el tipo de edificio que predomina fuera de la Tierra o extraterrestre sería este tipo, o sea, las ciudades que existen en otros mundos, en otros planetas, tendrían entonces la forma de pirámide. Eso es lo que creo.
Gracias, hermano Josué. Mira, aquí ahora que has mencionado eso del libro de Enoch, efectivamente, el libro de Enoch dice que estos ángeles extraterrestres, que eran 200 y que eran muy malos, ya sabéis, descendieron a la Tierra para follarse a las hembras humanas y crear una nueva especie de gigantes. Dice que enseñaron a los terrícolas a hacer diferentes cosas, el arte de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, el libro de Enoch no dice por ninguna parte que esos 200 ángeles extraterrestres enseñaran a los hombres a hacer pirámides. Eso no lo dice por ninguna parte el libro de Enoch. Yo lo que creo, bajo mi punto de vista, que quien enseñó a los seres humanos a hacer pirámides, el poder de las pirámides, fue Dios. No fueron esos 200 ángeles extraterrestres, porque el libro de Enoch lo dice bien claro, que esos ángeles que pecaron enseñaron a los terrícolas a fabricar, a hacer otro tipo de cosas, el arte de a matar, a hacer armas, etcétera, etcétera. Pero nunca dice que les enseñaran a hacer pirámides. Por eso yo lo que creo es que las pirámides de ninguna manera tienen origen satánico ni nada por el estilo. Yo creo que el tema de las pirámides tienen un origen absolutamente divino. Yo recomiendo un libro muy interesante, es un libro ya antiguo, es un libro clásico. Podréis encontrarlo en internet también ese libro. Se llama El poder mágico de las pirámides. Es el primer libro que leí yo hace muchos años sobre el tema este de las pirámides. Y ahí se os explica también cómo vosotros mismos os podéis construir una pirámide de papel o de cartón, para que hagáis vuestros propios experimentos. El poder mágico de las pirámides se titula el libro. Y en internet podéis encontrar mucha más información. Podéis escribir. En el buscador podéis escribir el poder de las pirámides, etcétera, ¿no? Y ahí encontraréis mucha información. Yo os recomiendo que hagáis vuestros propios experimentos. Compraos ese libro y fabricáis. Es muy sencillo fabricaros vuestra propia pirámide de papel o de cartón. Yo me las hacía de cartón o de plástico, Las medidas tienen que ser exactas, en proporción con la pirámide de Egipto, la de Keops, y realmente os van a dar resultado y vais a ver asombrados los, pues que si, por ejemplo, conservan alimentos, lo podréis comprobar vosotros mismos. ¿Qué tipo de poder es ese? Pues es una energía que tiene la estructura de esta piramidal. Bien, pues lo vamos a marchar ya, hermanos. El próximo día, pues voy a compartir con vosotros otro tema, pues ya hemos terminado este ciclo, que es la respuesta a este iglesiero santurrón. Entonces, el próximo día voy a compartir un estudio muy interesante sobre otro tema, precisamente un tema que en estos días estoy hablando, compartiendo en el foro. Pero esto va a ser en la próxima charla bíblica que tengamos. Bien, pues nos marchamos, le damos las gracias a Dios por la charla que hemos tenido y que el Señor la utilice para llevar a la verdad y a la luz a otras muchas personas que están engañados en el sistema iglesiero apóstata. Gracias, Señor y Padre, por esta reunión que hemos tenido, por los hermanos que han podido estar en la sala de charlas, y te pedimos que una vez más utilices esta charla bíblica para guiar a la verdad a tantos hermanos, pues que todavía no conocen correctamente la verdadera doctrina, y otros muchos que están siendo engañados en el sistema iglesiero apóstata. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, en esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, en esa libertad que nos has dado. Gracias por cada uno de los hermanos, te pedimos que nos protejas, que nos guardes de todo mal, que nos libres del mal, y que venga tu reino aquí a la tierra, y se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.